Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM en www.genteradio.net y a través ya si hoy, aunque ayer tuvimos algún problemilla, en nuestro streaming de Facebook. Hoy es martes 13 de diciembre del año 2022. Felicidades a las que hoy celebran su onomástica, Lucios y Lucias, Otilias y Eugenio. Algunos en algunos países también celebran hoy San Diego, pero ya les digo yo a ustedes que en España es el 13 de septiembre y de ahí la famosa fuga de San Diego. Hoy no se celebra ningún día internacional a nivel mundial, pero sí es curioso que se celebre en Estados Unidos el Día Nacional del Cacao. Ellos siempre van por libre y han decidido que hoy van a hartarse de chocolate y cacao. Vamos a darle el repasito habitual a las efemérides que tal día como hoy, 13 de diciembre, se han producido en la historia de la humanidad. Y paramos especialmente en el año 2009, año en el que en Barcelona se consiguió un hito español. La primera línea de metro, la línea 9, totalmente automatizada, sin ningún tipo de conductor ni personal humano en los vagones del metro. Un hito que ha pasado desapercibido porque realmente no tuvo mucho éxito y los españoles, como otros tantos ciudadanos del mundo, temen montarse en algún tipo de medio de comunicación, de medio de locomoción sin un tripulante de cabina. Pero ya ahí, en el aeropuerto de Barajas, se conocen metros sin conductores. Pues la primera vez que eso se implantó en España fue en Barcelona, como casi siempre, en la línea 9 del metro de Barcelona en el año 2009. Ahora nos paramos en el año 2003, año en el que se producen tal día como hoy dos eventos bastante interesantes. El primero es el lanzamiento de la PSX de Sony, una videograbadora digital basada en la tecnología de la consola PlayStation 2. Interesante avance de la grabadora de vídeo digital y sobre todo que se puso al alcance de prácticamente todo el mundo. Para nada fue porque después ya saben ustedes que las grabaciones digitales se hacen a través de las cámaras de los móviles. Pero bueno, aquello fue un hito en el avance tecnológico. Y también tal día como hoy, 13 de diciembre, también en el año 2003, en la ciudad iraquí de Tikrit, los soldados estadounidenses, cuando Obama era presidente de los Estados Unidos, consiguió capturar al ex dictador Saddam Hussein. Perdón, me he equivocado, Obama no era el presidente, era George Bush. Vamos al año 1996, año en el que en las Naciones Unidas se nombró al primer secretario general de color negro, Kofi Annan. Y también en el año 1900, no quiero equivocarme, pero también fue el día de hoy en el que se nombró el primer secretario general hispano, don Javier Pérez de Cuellar. Creo que fue, lo tengo apuntado, 1981, tal día como hoy. En el 96, primer secretario general de color negro, Kofi Annan, y en el año 1981, primer secretario general de la ONU de habla hispana, Javier Pérez de Cuellar. Seguimos. En el año 1995 se concedió el premio Cervantes al premio Nobel de Literatura a don Camilo José Cela, un gran personaje de la literatura y también de la política. Recordemos que fue senador por designación real en las Cortes Constituyentes de este país, allá por los años 77 o 78. Seguimos hacia atrás. Año 1983, el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, en Buenos Aires, Argentina, anuncia públicamente el decreto por el que se pone a disposición de la justicia a los miembros militares que gobernaron dictatorialmente la Argentina desde 1976 a 1983, abriendo un proceso judicial que desembocó en la condena de muchos de ellos a grandes penas, pero ninguno falleció, ninguno fue condenado a muerte, a pesar de que ellos habían matado a un sinfín de conciudadanos argentinos. Vámonos ahora al año 1974, anteayer, hace 40, 50 años, pues Malta se convierte en república, un país de la Unión Europea, un país preeminente mediterráneo. Pues en el 74 se convirtió en república. Y en el año 67, el hermano de nuestra reina emérita, Constantino II de Grecia, realizó un infructuoso golpe de Estado en Grecia para intentar colocar una junta militar y restaurar la monarquía en Grecia. insisto, en el año 1967, pensamos que estas cosas no pasan, pues hace muy poquito tiempo, poquito antes de que muriera el dictador en España, que recordamos que fue en el año 75. La reina emérita es muy simpática, es muy agradable, pero fue educada en lo que fue educada. No nos engañemos, que las personalidades a veces parecen lo que no son. Año 1938, en España, en plena guerra civil, se crea una organización que nos ha acompañado hasta la fecha, la Organización Nacional de Ciegos de España, popularmente conocida como la ONCE. Pues fue en el año 1938, en tal día como hoy, en el que se creó esta organización. 1902 se inaugura una de las infraestructuras civiles más importantes de la humanidad. Se trata de la presa de Asuán, que en su momento era la presa más grande que se había fabricado por parte de los humanos. Todavía hoy es importantísima la repercusión que tiene en la zona, puesto que consiguió que una parte muy estéril del norte de Egipto se convirtiera en una zona fértil y controlara también las crecidas del río Nilo, que había atacado toda esa zona desde tiempos inmemoriales. Dos cositas más les voy a traer aquí a la actualidad. El año 1642, año en el que se descubre, se toca por primera vez las antípodas de España. Y no lo hizo un español, lo hizo el descubridor inglés Abel Tasman. Y llegó a Nueva Zelanda en el año 1642. Fíjense de qué poquito tiempo hace de que conocemos todo el planeta. Y finalmente nos vamos a parar en el año 1545, que para los católicos yo creo que es importante, porque es el día en el que se inicia el Concilio de Trento, que tras el Concilio Vaticano II quizás sea el más importante en la evolución de la Iglesia Católica. Se convocaba para hacer frente al protestantismo. Si estudiamos lo que se produjo en el Concilio de Trento, algunos diríamos, pues yo podría seguir siendo cristiano, a lo mejor católico no, pero cristiano sí. La historia y lo que ha acontecido en la humanidad a veces nos permite ser un poquito más libre y tomar las decisiones de una manera más propia, no llevados por ninguna corriente, por ningún tipo de moda, ¿eh? Se lo digo a aquellos que reniegan de la fe cristiana, que a lo mejor podemos tener muchas quejas del Vaticano, podemos tener muchas quejas del Papa, de la Curia, de algunos curas, de algunos, pero la fe es una cosa íntima. Lean, estudien, interésense en que Google tiene eso, que hace popular la cultura, es fácil acceder a ella, con un poquito de criterio. Y se van a dar cuenta que están ustedes más cerca de la religión católica, de la religión cristiana, de lo que creen. Bueno, pues paramos aquí, que me enrollo mucho. Y ya saben ustedes que últimamente, por gentileza de Tasca Sansofé, que te ofrece para regalar estas Navidades sus tarjetas Navi Branch, que puedes conseguirla también a reservar en el teléfono 922-32-5047 o en la página web www.tascasansofé.com. Pues gracias a Tasca Sansofé conocemos qué tiempo nos va a acompañar en el día de hoy y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso en general, con algunos intervalos de nubes medias y altas hasta el mediodía, y de nubes bajas en el litoral norte a últimas horas del día. En cuanto al viento, será flojo de componente sur en costas. En cumbres, viento del oeste moderado, que arreciará fuerte con intervalos de muy fuerte a partir del mediodía. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso, excepto en cumbres, que se mantendrán sin cambios. Máximas de 29 en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar repasando la actualidad autonómica, porque ayer, sinceramente, no fue una tarde fácil para mí, pero tampoco fue fácil de ir digiriendo lo que se iba aconteciendo y las noticias que iban llegando. El hecho de la comunicación digital y los móviles te permite estar en un sitio y pensando en otra cosa, ¿no? Pero fíjense ustedes que después de 3 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, con el acuerdo con Ciudadanos de Enrique Arriaga y el beneplácito de la formación Sí Se Puede Canarias, encabezada, no se sabe muy bien por quién, resulta que la semana pasada le contábamos que Podemos anunciaba su falta de apoyo, su rechazo a los presupuestos del año 2023 del Cabildo Insular de Tenerife, con lo cual se quedaba en minoría el equipo de gobierno. A sorpresa, y yo aquí apuesto por la mano de López Afonso, ha salido el Partido Popular en defensa de los ciudadanos de Tenerife. Esa es mi opinión, ustedes piensen lo que quieran. La noticia es que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, tras 3 años de gobierno de la mano de Podemos, llegan a un acuerdo y a un entendimiento para poder aprobar esos presupuestos tan importantes para el futuro de la isla de Tenerife. Yo les podía contar algunas cosas que incluye ese acuerdo, ¿no? La verdad es que es un histórico acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, que deja desmarcada a Coalición Canaria en el ámbito insular. Algunos pueden leer que esto es un revanchismo por parte del Partido Popular y una necesidad de no quedarse fuera de la escena política, puesto que la Coalición Canaria estaba acercándose peligrosamente para los intereses del Partido Popular al Partido Socialista. Pero este pacto entre socialistas y populares va a incluir un impulso a los trenes del sur y, ojo, al del norte. Y además se va a desbloquear el presupuesto, dejando, insisto, fuera de juego a Coalición Canaria y, por supuesto, a Podemos, ¿no? Esto es interesante de analizar porque no se ha hecho más que abrir la caja de Pandora de los acuerdos políticos postelectorales que se producirán en mayo del 2023. Pero insisto y repito, esto es una sensación, porque yo ayer intenté ponerme en contacto con líderes de todas las formaciones políticas, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria, como del Partido Socialista Obrero Español. He de confesar que fueron más accesibles los de Coalición Canaria, fueron los que respondían a las llamadas y daban toda la información, porque claro, no disponían de mucha información. Pero la explicación que me han dado todos ellos me lleva a pensar que aquí la mano de López está. La mano de intentar llegar a un consenso y no perjudicar a la ciudadanía, ¿no? Porque el bloqueo de un presupuesto a quien perjudica es a los ciudadanos. Independientemente de que el contenido presupuestario sea ideológicamente de un sentido o de otro. Bloquear un presupuesto es perjudicar a los ciudadanos. Y curioso es que el Partido Socialista no abra la boca. Me costó la vida, no digo yo que no, alguno no va a hablar en algún medio de comunicación, seguro que sí. Pero mis pequeñas o grandes influencias o mis pequeños o grandes contactos ayer tenían la boca cerrada. Y además no contestaban a los WhatsApp. Ustedes saquen sus conclusiones. La noticia es esa. Hay un pacto histórico entre Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular que desbloquea las cuentas del año 2023, donde quizás lo más significativo es que se impulsan los trenes del sur y del norte. Hoy va a ser imposible tener aquí algún representante de algún partido político del Cabildo, pero vamos a tener a un representante del Partido Popular y a un representante de Coalición Canaria. Ya les anunciaremos quiénes van a ser. No pierdan la sintonía porque van a ser interesantes. Se los digo, el alcalde de Dorrarejo, don Adolfo González, y el alcalde de la Orotava, don Francisco Linares, a los que tendremos que preguntarles sobre esto y sobre otros extremos. ¿Peligra el pacto del Partido Popular y de Coalición Canaria en Santa Cruz? ¿Hay distancia actualmente entre Partido Popular y Coalición Canaria debido a esta carrera a ver quién se pone a la sombra del Partido Socialista Obrero Español para poder tocar poder en niveles autonómicos la próxima legislatura? Pues el señor Bermúdez dice que no, pero ya les digo yo a ustedes que bien no se están llevando las cosas entre Coalición Canaria y Partido Popular. Y lo que hace prácticamente un par de meses era un intento de asalto al poder desde las dos formaciones políticas, una vez que están viendo que en las encuestas los números no les van a dar, ni a unos ni a otros, y que realmente va a haber ahí una pelea entre quién va a representar mayoritariamente la oposición de estos cuatro años a nivel de votos en Canarias, pues parece que las distancias entre Partido Popular y Coalición Canaria empiezan a hacerse grandes. Y aquí la guapa para bailar, ya saben que es Ángel Víctor Torres. Y Ángel Víctor Torres se va a dejar cortejar, puesto que le es muchísimo más fácil, y su experiencia así se lo dice, gobernar con algún partido estructurado que con un conjunto de partidos extraños. Y digo extraños porque lo de Podemos es un partido extraño, donde hay un montón de confluencias políticas. Un partido que realmente no se sabe muy bien por dónde anda, que es Nueva Canaria. Y el Gomero, que sí se sabe por dónde anda, pero que es un socio complejo, porque además ese aprieta la tuerca y hasta que la rompe, ¿no? Pues bueno, eso abre una nueva, un nuevo escenario político en Canarias muy apasionante. A mí me parece muy interesante, pero yo les voy a decir una cosa. ¿Para qué el Partido Popular no se puso al quiero cuando pudo sacar a Coalición Canaria, si ese era el objetivo principal de Ciudadanos y el objetivo principal del PSOE? ¿Por qué no protegió a la ciudadanía canaria y en concreto la insular tinerfeña de estos tres años de desgobierno, tensando la cuerda Podemos, como ha estado haciendo con la incapacidad del PSOE de meter las cabras en el corral a estos señores progresistas de izquierda? No lo sé, la verdad es que es un sinsentido. Pero mira, igual estoy echando una flor a López que no se la merece, pero se la he hecho porque lo creo. Creo que este acuerdo entre el PSOE y el PP es una clara demostración de que López Afonso ha llegado al Partido Popular y ha puesto su mano conciliadora y negociadora al servicio de los ciudadanos de Tenerife. Y López, esto es gratis, es lo que creo. No me decepciones, porque no creo mucho en tu partido, pero sí creo en ti. Bueno, pues vamos a seguir para adelante, porque también el gobierno de Canarias y el señor Pedro Martín se sacan la foto, porque después de no sé cuántos cientos de años han conseguido un acuerdo también histórico. 350 millones para un plan de choque. Cuando dicen plan de choque me muero de la risa. ¿Plan de choque de qué? 30 años chocando y ahora van a dar un plan de choque. Bueno, venga, plan de choque para desatascar a la isla de Tenerife. Por fin, ya tenemos la solución. El gobierno canario va a impulsar la mejora de la movilidad de las islas con 13 proyectos. Ahora, si es que, señores, ¿se lo van a creer? Pero bueno, yo se los voy a... Es que no quiero comentar y comento. 13 proyectos y además este mes de diciembre van a aprobar, que quedan 13 días, va a aprobar el impacto medioambiental, el día de la declaración de impacto ambiental, que después se les caduca, recuerdan, ¿no? Y después no sirven para nada porque paralizan las obras de Costa del Alma. Pero bueno, la noticia es la noticia. Van a aprobar, van a movilizar 13 proyectos que ya están, deben estar todos ya para adjudicar. ¡Ay, qué vergüenza, madre mía! Y este mes además van a aprobar en la declaración de impacto ambiental de la variante de la laguna que licitarán a inicios del 2023. No quería hacer comentarios, los he hecho. Ustedes opinen. Esa es la noticia. 350 millones para 13 proyectos para desatascar la isla de Tenerife. Y la primera de ellas, que es la variante de la laguna, va a aprobarse la declaración de impacto medioambiental para que sea posible licitarla en el primer semestre del año 2023. Gracias, señores políticos, por considerarnos estúpidos una vez más. Más de 4 millones de pasajeros llegaron ya a Canarias, porque el modelo turístico de Canarias sigue exactamente igual, y gracias a Dios que tenemos turistas. Durante el mes de noviembre se baten ya los récords. Los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife han acumulado el mayor tráfico de pasajeros, y el número ya registrado el pasado mes supera los datos prepandémicos antes del confinamiento. La cumbre de la OCDE, que se va a celebrar en los próximos días en Canarias, es una oportunidad para destrabar la digitalización de las islas. Esa es la opinión de la consejera. Canarias está hoy por hoy a la cola del comercio digital, y además tiene un problema de que el talento se nos escapa de las manos, se va fuera de Canarias. El escaso nivel de inglés también es un obstáculo para condicionar la implantación de la economía digital en nuestra comunidad autónoma. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha firmado este lunes el pleno del Parlamento de Canarias que la experiencia en especialidades y el Servicio Canario de Salud serán los dos elementos claves para la instauración de la condición de fijo a los empleados públicos en el ámbito sanitario. Ya saben ustedes este proceso que se está llevando de racionalizar y de estabilizar el empleo en la sanidad canaria. También la consejera de Educación, Universidades, Culturas y Deportes, doña Manuela de Armas, ha recordado el pasado lunes, el día de ayer, que el próximo año se va a celebrar en Educación unas oposiciones para el procedimiento ordinario, que la mesa sectorial ha acordado que solo se celebre para las plazas de estabilización. Por otro lado, Coalición Canaria da un ultimátum a los cabildos de Canarias por el tema de la gratuidad de los transportes públicos. Quedan 15 días y no tienen excusas en no aplicarlo, dice el secretario general de Coalición Canaria y alcalde de Orotava, don Francisco Linares, que ha dado este lunes un ultimátum a estos cabildos a nivel canario. Y finalmente, en el ámbito insular, vamos a destacar que ya don Ángel Montañés ha sido elegido candidato del Partido Popular a la alcaldía de el puerto de la Cruz. Era una noticia que ya conocíamos la mayoría de los que vivimos por aquí por el norte, pero ayer se confirmó definitivamente. Ángel Montañés, candidato del PP a la alcaldía de Puerto de la Cruz. Y una cosita de mi cosecha, porque me ha dado mucha ilusión y lo quiero contar. Steam viene a Tenerife y a Gran Canaria los próximos 3-4 de junio del 2023. A otros les gustarán otros conciertos. A mí me encanta esto. Es una ilusión poder ver en persona, en directo, a Steam. No sé si ustedes, pero apunten la fecha: 3 y 4 de junio del 2023. Y una vez que yo mi resumen personal y por orden de interés de las noticias locales, saludamos a don Fernando Ruiz Pérez, que la semana pasada no pudimos contar con su presencia por aquello de la fiesta y se le echa de menos. Don Fernando Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Bueno, por un lado contento, por otro lado sorprendido, por otro lado pensando todavía en el sexo de los ángeles y creyendo en los pajaritos preñados y creyendo que todavía en la clase política de este país, de esta comunidad autónoma, hay personas que quieren el bien de los ciudadanos. Así que hoy estoy positivo, Fernando, muy positivo.
Bueno, está bien empezar el martes de manera positiva.
Lo que hay por ahí, Fernando, es para echarle positividad, porque si no se entra uno en depresión.
Generalizarnos bueno, Diego, generalizar es siempre injusto cuando cuando se generaliza, y en el caso de la clase política tres cuartos de lo mismo, cuando se generaliza siempre se está cometiendo alguna injusticia, porque no todos son iguales, hay de todo. Y a mí esa frase de todos los políticos son iguales, eso no es verdad.
No es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, te digo una cosa en mi experiencia personal. Hay más buenas personas que malas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay mucho mediocre. Hay mucho mediocre que se agarran a la política como empleo. Y ese es el mal de la política.
Hay mediocre. Hay mucho, no sé si muchos o pocos, claro, depende de cómo lo compares. A lo mejor, si lo comparas con otros países de nuestro entorno, pues sí, hay muchos. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Creo que en eso la sociedad cada vez se ha hecho más consciente de ello y lo permite menos. ¿Y cómo no lo permite la sociedad? Pues está claro, en las urnas. Y en 2023, en mayo de 2023, se podrá ir a las urnas a votar, y espero que la sociedad canaria haya madurado lo suficiente como para no votar y no darle pábulo a estos políticos que son auténticas garrapatas, que llevan viviendo de la política toda la vida, que no conocen otro oficio ni beneficio más que estar en puestos de gestión en diferentes administraciones públicas, y no les de cancha, digamos, no les de bola, no apuesten por ello.
Como decía mi padre en paz descanse, en la vida hay que ponerse objetivos alcanzables, ¿no? Entonces no podemos pensar que el objetivo para estas próximas elecciones es que la ciudadanía de este país, de esta comunidad autónoma, vote con criterio y con objetividad. Yo, fíjate tú, le pediría nada más que a los votantes que no voten ni en contra de nadie, es decir, que no voten de castigo, y que no voten tampoco como si fueran de un partido, de un equipo de fútbol. Simplemente con que introducieran esos dos datos, es decir, no voten usted castigando a nadie. Vote usted ilusionado, creyendo en algo. Y sobre todo no vote porque pertenezca usted al Club Deportivo Tenerife o a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Vote usted con cabeza y con sentimiento político. La política no es un club de fútbol.
Exactamente. Y sobre todo que voten con criterio, es decir, que se paren 5 minutos, que sí. No le damos la importancia al hecho de votar, y es muy importante el hecho de votar, que se paren 5 minutos, 10 minutos, ese mismo domingo o días anteriores, y vean lo que unos y otros han hecho, y en función de lo que han podido hacer, porque hemos podido ver perfectamente ya prácticamente todos los partidos han tenido capacidad de gestión y han tenido puestos de dirección, de responsabilidad, y creo que lo que tienen que hacer es eso, analizar qué ha hecho cada uno y en función de eso votar a uno o a otro.
Yo quería preguntarte, porque digo que hoy voy positivo porque la verdad no se puede uno dejar llevar por el día a día, ¿no? Pero a mí me sorprende muchísimo, 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 y quiero que tú me des tu opinión, el cambio de postura del Partido Socialista Obrero Español ayer en la Comisión de Igualdad. En el tema de que después de haber montado el pifostio que han montado y el revuelo que han montado y las discrepancias que han manifestado entre los dos socios de gobierno, Podemos y Partido Socialista Obrero Español, ayer Carmen Calvo, ex vicepresidenta, saliera de la Comisión de Igualdad contrariadísima, diciendo que la modificación que iban a introducir en el debate de la ley trans, que había salido del Consejo de Ministros de una manera, pero había que corregirla, pues resulta que sale de la Comisión exactamente igual que entró, es decir, con el modelo que se aprobó en el Consejo de Ministros. Carmen Calvo cabreada, pero es que 2 horas después, en Televisión Española, otra ministra del mismo gobierno, del mismo partido, dice que no va a haber enmienda, que aceptan, después de la que se ha montado, que en vez de 14, en vez de 16, sean 14 la edad que se exija, que lo dejan como estaba. ¿Qué sentido tiene?
Pues vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista le ha visto las orejas al lobo. Creo que la comunidad LGTBI ha hecho una labor muy importante de pedagogía, de concienciación, y luego ha movilizado muchísimo porque la ley trans es una ley que de alguna manera cala mucho, sobre todo en la comunidad LGTBI, pero también en el votante progresista y demás. Las posturas de personas como Carmen Calvo dentro del Partido Socialista son posturas que son minoritarias. Pero claro,
no estoy de acuerdo, Fernando. Minoritarias no son, ya te lo digo yo. Minoritarias no son.
Sí, son minoritarias. Minoritarias a lo mejor no es la palabra,
No son mayoritarias, no lo sé, pero desde luego que aquí lo que se impone no es la opinión del militante del Partido Socialista y sobre todo de las feministas socialistas que han...
Ahí voy. En las bases del Partido Socialista, Diego, esta cuestión está clara. La ley trans, tal cual está, sin modificar, en las bases, en el peso. ¿Qué pasa? Por eso te decía que creo que las voces son minoritarias, pero tienen mucho peso. Son personas con muchísimo peso dentro del Partido Socialista, como por ejemplo Carmen Calvo. Y entonces, con ese peso que le da pues años de gobierno, las posiciones que ha ocupado en la vicepresidencia y demás, pues han logrado poner palos en las ruedas en la aprobación de esta ley durante mucho tiempo, pero se han rendido entre otras cosas porque el sábado hubo manifestaciones multitudinarias donde salieron cientos de miles de personas a la calle en todas las ciudades del país exigiendo que se aprobara la ley trans tal y como está. Entonces, pues al Partido Socialista no le ha quedado más remedio que retirar esa enmienda que cambiaba esta cuestión concreta que tú has mencionado.
Pues la verdad, a mí me preocupa un poquito, pero bueno, acepto tu opinión como no puede ser de otra manera. No la comparto. Yo creo que hay una presión en la fase del Partido Socialista, que esto no están muy de acuerdo, y que aquí lo que hay es un triángulo entre Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos y Partido Socialista para que se estabilice un poco el acuerdo de gobernabilidad y que cedo por aquí y cedo por allá. Porque Podemos no ha firmado la enmienda que han llegado a un acuerdo entre PSOE y RC, pero la ha votado a favor. Con lo cual, la sedición, la malversación y la modificación o renovación del Tribunal Constitucional, que va todo en un lote, que parece que no olvidamos, todo va en un lote, va a ser aprobado con los votos de Podemos. ¿Tú estás de acuerdo con esta modificación del Código Penal y con esta modificación de la manera de reformar o de renovar el Tribunal Constitucional que nos han colado por la puerta de atrás?
Yo estoy de acuerdo con la renovación, con la manera de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Había que desbloquear ese asunto inmediatamente.
De cualquier manera, Fernando, aunque sea politizando la justicia.
Pero es que no somos conscientes, Diego, de la gravedad del asunto que supone que durante 4 años el Consejo General del Poder Judicial no haya sido renovado. Eso, sinceramente, lo que hace es devaluar nuestra democracia. Eso nos hace un país menos democrático. Y eso lo lleva haciendo el Partido Popular durante 4 años. Había que desbloquear esta situación. Y se ha intentado por activa y por pasiva. Y eso lo sabes tú y lo saben todos los oyentes de Gente Radio. El Partido Socialista ha intentado por activa y por pasiva desbloquear la renovación del partido del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. El Partido Popular siempre buscaba una excusa. Cada vez las excusas eran más absurdas, más nimias. Y aún así, el Partido Popular, el PSOE seguía, lo intentaba. Y el PP negado. Había que buscar una solución y había que sacar de este atolladero a la justicia española, que estaba dando una imagen lamentable no solo en nuestro país, no solo a nuestra ciudadanía, con la desafección que eso supone para las instituciones. La justicia ha caído en cuanto a su credibilidad muchísimo dentro de la sociedad española. Las encuestas del CIS así lo demuestran. ¿Qué ganas tengo
que te vengas aquí a la mesa y debatamos tú y yo? Porque te he preguntado por el tiempo y me has dado la hora.
Te lo he dicho un montón de veces. No, te estoy diciendo que había que desbloquearlo, que se ha logrado un acuerdo entre los partidos que nombraste antes, que era Republicana, Podemos, PSOE y los otros partidos del bloque de la investidura.
Pero básicamente esos tres.
La cuestión es que se han sido esos tres, perfecto. Pues la cuestión es que se ha desbloqueado. Y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero se ha llegado a una solución con el Consejo General del Poder Judicial desbloqueado. Ya se verá luego si esto sufre algún otro tipo de modificación y se puede llegar a otras maneras de elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo importante ahora era desbloquearlo y se ha conseguido. En cuanto a la sedición, porque no voy a escurrir ninguna pregunta en cuanto a la sedición. Creo que también era importante esa reforma. Creo que lo que ponía el Código Penal, lo que regulaba el Código Penal, nuestro ordenamiento jurídico, no era sedición, era otra cosa, pero no era sedición, y había que adaptarlo, sobre todo porque hasta el Tribunal Europeo nos había advertido que la legislación española no era ni por asomo una legislación adaptada a los países, digamos, de la comunidad de la Unión Europea, y había que adaptar, había que modificar. En lo que sí que no estoy de acuerdo es en la modificación, y ahí sí es verdad que tengo que poner un pero, en la modificación de la malversación. Yo eso sí que es verdad que no lo hubiera modificado.
Pues te agradezco, porque
de hecho, Unidas Podemos ha manifestado su rechazo a la modificación del delito de malversación dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Fernando, yo estaría debatiendo contigo hoy toda la mañana, pero tú sabes que la radio en directo y más en estas fechas navideñas son complicadas, así que te tengo que dejar. Pero te invito a que la semana que viene te plantees coger el coche, la guagua, que todavía hay que pagarla, y venirte para acá, para el norte, que ya es el último programa del año y me gustaría compartirlo contigo en directo. Así que invitado quedas. No sé si tendrás dinero para pagar la gasolina, que hoy está baratita.
Bueno, Diego, pues mira, acepto la invitación y cuadramos esta semana para ver cómo nos organizamos.
Perfecto, ¿vale? La semana que viene va a ser una semana especial porque queremos hacer repaso de todo el año con un ambiente bastante festivo, así que invitado quedas a empezar por aquí por los estudios, Fernando. Un abrazote. Genial. Grandote. Y seguimos debatiendo, que no estamos de acuerdo, pero esa es la grandeza de la democracia. No estar de acuerdo y poder hablar.
Con educación y con respeto siempre, Diego, siempre.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Pues ahora es el momento de hablar con don Juan Jesús Ayala, que también lo echaba de menos porque la semana pasada tampoco pudimos hablar con él. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues no sé, deseando debatir contigo, porque hoy he dicho ya varias veces que hoy vengo positivo y con buen rollito, porque las cosas que están encima de la mesa a mí me preocupan, con lo cual hay que poner felicidad, sonrisa e intentar buscarle la parte positiva. Y dentro de todo, fíjate, te quiero comentar, toda movida está que hay con la sedición, con la manifestación. Hay una cosa que ha pasado, lo decía ayer, ha pasado sin pena ni gloria, sin bombo ni platillo, sin una gran repercusión mediática, y es que se ha incorporado al Código Penal el enriquecimiento ilícito, lo quiero decir bien, enriquecimiento ilícito. Es decir, que un servidor público que llega a la política con 10 euros, cuando se vaya, no pueda salir con 10 más todo lo que haya ganado en su periodo público. Eso no existía en el Código Penal español.
Bueno, ya sabemos que todo este tejemaneje que el gobierno de Sánchez se ha visto forzado a ir poniendo sobre la mesa es para contemplar ciertos parabienes y no molestar a sus socios de gobierno, que ya sabemos que son los que lo sostienen y lo sostendrán hasta finales del año próximo. Entonces, todas estas cuestiones en realidad hacen pensar a uno lo que dijo el gran teórico de la justicia, que terminó ese libro enorme y que es un poco tedioso, pero que al final la conclusión es importante. Y él pregunta, ¿qué es la justicia? La justicia es un ente ficticio, no existe. Eso es una componenda que se sitúa en una determinada circunstancia y que se adorna con una demagogia clarificante para ellos, pero confusa para el resto de la gente. Y en este asunto de Cataluña, que yo creo que los catalanes lo están haciendo bien dentro de su ideología y lo que pretenden, y el otro que tienen enfrente, que es el que está paliando o no paliando, pero decidiendo o no decidiendo, no tiene otro remedio que entrar por el aro y hacer caso a esas pretensiones que tienen los catalanes en este caso, porque si no, pues no podría llegar a fin de año del próximo año, pues para o todo, antes quizás.
Para todos nuestros oyentes ya decirles que después de superado el obstáculo de la sedición, de la malversación y de todo lo que el ERC le ha ido poniendo en la hoja de ruta al señor Sánchez con el beneplácito del Partido Socialista, que permite, después de haber reunido al Comité Federal y no pasar absolutamente nada, resulta que allá ayer Pere Aragonés se desmarca, va marcando el rumbo de la política internacional española, porque ellos, para ellos es política internacional, y ya habla de referéndum modelo Montenegro. Máximo, vamos, un referéndum completamente vinculante donde se exige que el 50% de la población vote.
Hablaban también del modelo canadiense, pero en realidad no es tan fácil porque ya lo hemos comentado más.
Pero ya están hablando del referéndum vinculante, Juan Jesús, ya están hablando del referéndum vinculante.
Pero no lo pueden hacer, no lo pueden hacer porque no lo permite. O sea, siempre y cuando se establezca que hay un trozo de España que se quiere independizar, en este caso en Cataluña, la Constitución actual no lo permite. No lo permite, sino de una forma muy laboriosa, que es difícil que tenga un resultado positivo, porque hay que hacer un texto, hay que hacer nuevas elecciones, las Cortes actuales tendrían que irse al traste.
¿Tú crees que no sacan el referéndum? Yo creo que lo sacan, de verdad, ¿eh? Yo creo que antes
No, es que, vamos a ver, se necesitan los tres quintos, entonces, si el Partido Popular entra por el aro, pues claro que sí lo pueden sacar, pero visto que el Partido Popular es contra nacionalismo en este aspecto, veo muy difícil que la Constitución la modifiquen en ese aspecto, porque ya te digo, tienen, tal como está la Constitución, puede haber un referéndum vinculante, pero el título preliminar que habla de la indivisibilidad de España como nación de todos los españoles, tiene que haber unas nuevas elecciones, tiene que haber un nuevo texto, tiene que aprobarse por los tres quintos, tiene que luego ir a un referéndum popular en todo el ámbito español. Eso no lo van a sacar. Y también, como han metido ahí una persona que es catalana, que quiere, parece ser que va por el camino de modificar la Constitución, tampoco lo van a tener tan fácil, porque para modificar la Constitución se necesitan los tres quintos. Entonces están hablando y muchas veces están tirando voladores sin informar a la gente de cómo son las cuestiones, y el primero que no informa de cómo son las cuestiones ni es la oposición, que a lo mejor no se han leído la Constitución en ese aspecto, y el gobierno de Sánchez encantado que la oposición esté en un espacio lleno de oscuridad, y los catalanes están tirando barro a la pared a ver cómo pueden cuajar, pero yo lo veo muy difícil, porque Montenegro no tiene nada que ver con esto, ni el Canadá tiene nada que ver con el Estado español, y la Constitución es la Constitución. Tendríamos que hacer otra nueva Constitución, pero eso es muy complicado.
Cuando
se trata de independizar territorios, ¿no? Muy complicado.
Bueno, pues de todo lo que está aconteciendo en la política nacional, yo quisiera pararme en que tú elijas. Yo quería haber hablado hoy de la ley de bienestar animal, que parece ser que hay un acuerdo del PSOE, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, que es sorprendente, pero parece que han llegado para excluir a los perros de caza. También quisiera hablar de la nueva ley de familia, que ya precisamente hoy va al Consejo de Ministros, con buenos beneficios para algunas cositas que están ahí bien recogidas, pero también hay un disparate de, ya lo comentábamos la semana pasada, 16 modelos de familias diferenciadas. O que también quería hablar del proyecto de reforma del sistema de pensiones, que no acaba de llegar a un acuerdo cuando Bruselas tiene puesto el pie encima del cuello para que sea antes de finales de año. ¿Pero tú crees que a algún español de bien le preocupa esto que ahora mismo se está tratando?
No. Lo único que le pueden preocupar a la gente...
¿Las pensiones?
No ahora, en este momento, sino a los próximos pensionistas, que la reforma de las pensiones efectivamente sea una reforma favorable, que actualmente no es favorable. Cuando se está diciendo, no hay dinero, pero vamos a ver, es que no hay dinero en las arcas del Estado para que las pensiones tengan la retribución adecuada a los pensionistas y a los futuros pensionistas, pero vamos a ver, eso es un dinerito que se le ha quitado de sus emolumentos mensuales durante años de trabajo, que lo que se intentan es rescatar, que el Estado lo rescate. Lo que pasa es que, bueno, aquella hucha de las pensiones se utilizó para otras cuestiones y no para lo que estaba determinado. O sea, todos aportamos al Estado una serie de dineritos para que nos lo devuelvan en una retribución para tener una jubilación más o menos digna. Y no venir con tanto cuento ni tanto rollo. Pero bueno, ellos pueden hacer lo que les da la gana, porque en realidad con esas dos leyes que tú dices sobre la familia y sobre los animales, lo pueden hacer, lo pueden sacar y lo lograremos entender a través del tiempo, porque así a bote pronto es muy difícil entender el por qué hay alguien en este país que se le ocurra ese tipo de animalada, porque para mí es una animalada, habiendo otros procedimientos que están pendientes y otras leyes que se pueden hacer para que la gente vaya viviendo mejor. Pero bueno, parece que cuando no se tiene la cabeza bien amueblada y se vive un poco de rutina, pues lo que sale a la palestra y lo que se debate y lo que se pone en juego son rutinas. Ahora mismo, Diego, leí esta mañana una noticia que nos debe de preocupar a los canarios. No se debe preocupar a los canarios. O sea, a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, va en febrero a tratar de analizar la plataforma continental Marruecos, de Marruecos y de España. Previamente a esa reunión que se va a verificar en febrero, en octubre hubo una comisión a este respecto formado por 21 personas, 21 técnicos. Pues bueno, me parece que lo comenté contigo, dentro de esos 21 técnicos no había ningún español, pero sí había un técnico marroquí que estuvieron, bueno, alegando, proponiendo, debatiendo y decidiendo. Bueno, pues entonces esas conclusiones que sacaron de esa comisión se van a plasmar ahora en un ámbito mayor. Lo que se está viendo que España no quiere incomodar, Sánchez no quiere incomodar a Marruecos. El gobierno de Canarias está amparado en las decisiones en este aspecto determine el gobierno de Sánchez. Pero Marruecos está por encima. Canarias no tiene ni voz ni voto y España no tiene, tendrá voz, pero voto me imagino que no. Entonces, el problema está en la plataforma continental marroquí y la plataforma continental española, que España lleva desde el año 2014 intentando que la decida las Naciones Unidas, y ahora parece que se va a plantear, cosa que Marruecos decidió hace dos años por una ley parlamentaria, su plataforma continental, que parte de un territorio que se ha anexionado como el Sáhara Occidental, y enseguidita, pues va a tener una respuesta. Pero el asunto está, y vuelvo a repetir, y esto es importante para Canarias, para España y para el mundo, hay una zona rica en donde está el monte Tropic, que es necesario que todo lo que encierra esa montaña se utilice en la nueva tecnología que cada vez está más escasa. Pues en esa zona de la plataforma continental, Marruecos solapa a la plataforma continental española y Marruecos se va a quedar con eso. Eso está al oeste, unas cuantas miles de millas al oeste del Hierro. Ahí está España y ahí está Marruecos. Se encuentran. Marruecos solapa, se traga ese territorio y aquí no va a pasar nada porque a Marruecos no se le puede molestar. Y bueno, cuando estamos hablando aquí de la ley de los animales, de la ley de la revalorización de las pensiones, de todo esto que tú me has comentado, me parece bien que se comente, que se dé alguna pista, alguna cosa, pero tenemos un grave problema aquí, tenemos un grave problema con Marruecos, sigo insistiendo, porque Marruecos parte su anexión de un territorio que no le pertenece, que también está bajo control por las Naciones Unidas, pendiente de una autodeterminación. O sea, hay aquí un galimatías de mucho cuidado, que lo que se hace es sombrearlo para que nadie se meta donde no lo llaman. Entonces, evocamos, por ejemplo, cuando Repsol quiso hacer prospecciones, que, bueno, el gobierno de Canarias sacó a la gente a la calle y no tuvo un grufo más remedio que mandarse a mudar. Cuando quisieron poner la lanzadera del Hierro, el INTA, que es un organismo español de lanzadera de cohetes, salió Canarias a la calle y se acabó el cuento. Y entonces aquí un tema tan grave, tan necesario y tan importante para Canarias, aquí no se comenta, ni se va a comentar. Y España, el gobierno español, tampoco va a violentar a Marruecos porque no se sabe qué tipo de chantaje ha ejercido Marruecos sobre Sánchez concretamente, no sobre España ni sobre el Parlamento español, porque eso no se debatió en ningún momento, pero aquí estamos a pensar de lo que haga Marruecos. Y bueno, pues ya vemos lo que hay. Vamos a preocuparnos un poquitito de lo que nos puede acontecer a nuestro entorno y a nuestra dinámica geográfica e internacional, y también de lado pues nos preocuparemos un poco de lo que pasa más allá de nuestras fronteras, pero hay que estar alerta, los políticos de aquí tienen que estar alerta, pero ya ves lo que hay, los nacionalistas callados, sombreados. El presidente de Canarias, pues ya sabemos lo que hay, es un acólito de Sánchez, y el Partido Popular pues está un poco divagando en teorías insulsas, sin hacer una oposición correcta y concreta y ir al grano de la cuestión. Todo esto se le está pasando por encima y no acaban de entender en qué territorio estamos viviendo en un territorio muy comprometido.
Pues mira, no te puedo quitar la razón, y lo que sí me echo de menos es que el gobierno de Canarias estuviese más pendiente de este tema. Don Juan Jesús, la semana que viene más, a ver si también nos vemos, que yo sé que estás por aquí cerquita, así que te quieres dar un saltito la semana que viene.
No, estoy aquí en el puerto, ya cuando quieras me llamas y nos vemos por ahí.
Perfecto, pues apúntatelo para la semana que viene, que vamos a hacer una semana especial de pre-navideña.
De acuerdo, muy bien.
Un abrazo, Juan Jesús, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, adiós.
Ocho y 22 minutos de la mañana. Muy buenos días, don Adolfo González Pérez Siberio, alcalde de Los Realejos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido aquí a los estudios de Gente Radio. Teníamos mucho interés en hablar con usted. Habíamos hablado por teléfono, pero no nos habíamos visto, así que felicito personalmente al nuevo alcalde de Los Realejos, porque no lo había podido hacer en persona. Pues
muchísimas gracias. Ya hemos estado aquí ya
muchas veces.
Pero bueno, como alcalde la primera.
La primera. ¿Cómo se enfrenta a esta nueva etapa de alcalde y cómo va a intentar renovar su alcaldía cuando ya vaya a ser directamente usted el candidato y no vaya en una lista de Manolo Domínguez, sino Adolfo Osea? ¿Cómo se lo plantea esto que queda de legislatura, de mandato, para poder acometer con garantías esa renovación?
Bueno, pues desde luego con muchísima ilusión. Tomaba posesión del cargo en el mes de junio y bueno, pues ya son unos meses al frente del equipo.
Periodo, ¿no?, de prueba superado.
Además, porque en Los Realejos tenemos un equipo fantástico, ¿no? El equipo de trabajo sigue siendo el mismo que con Manolo Domínguez y la verdad que seguimos trabajando, bueno, pues con la misma intensidad. Yo creo que lo importante al final no son las personas, son el trabajo que se haga en su conjunto y el proyecto que desarrollamos, ¿no? Yo soy muy de trabajar en equipo, soy muy poco de destacar, ¿no? Al final, como alcalde, pues eres la cabeza visible de un proyecto en el municipio de Los Realejos, pero soy mucho de trabajar en equipo, ¿no? Y al final, pues con muchísima ilusión, muchísimas ganas, terminando de materializar el compromiso que habíamos adquirido con los vecinos del municipio de Los Realejos va a ser ahora 4 años, cumplir nuestro programa electoral y trabajando ya para, bueno, pues presentar un proyecto continuista. Pero a la vez renovado con, bueno, pues con nuevos proyectos, con nuevas ideas, pero al final dejando claro que el proyecto del Partido Popular en Los Realejos continúa siendo el mismo y continuará pues con el mismo estilo, con las mismas prioridades y con la misma manera de trabajar. Y al final eso es lo importante, ¿no?
Ya se va arribando el fin de este mandato. ¿Se va a quedar algo atrás de lo que teníais previsto hacer en estos 4 años por las dificultades que se han encontrado todo el mundo de esta pandemia maravillosa que nos ha acompañado durante 2 años?
Bueno,
¿o vais a cumplir los objetivos?
Ha sido un mandato complicado porque el año 2020 fue un año de parón en todos los sentidos, ¿no? El 2020 y parte de 2021, sobre todo en la intención de poder acometer las inversiones que teníamos previstas, no se pudieron hacer porque el sector de la construcción estaba paralizado y otros muchos proyectos que se quedaron en el tintero. Pero sí es verdad que, bueno, a veces los vecinos nos dicen con bastante frecuencia que qué pasan Los Realejos en los últimos meses, porque en este momento tenemos 25 obras en la calle, en los diferentes barrios del municipio, de ese plan de barrios. 25 que, si no están todas comenzadas antes de final de año, estarán todas en marcha, ¿no? Y nosotros un poco lo que queremos explicar es que nosotros tenemos un compromiso de una serie de acciones que queríamos acometer en los diferentes barrios del municipio, otro tipo de inversión importante, y que al final la pandemia no fuera una excusa para decir, bueno, pues nos escudamos en esto y dejamos de hacer nuestra tarea, ¿no? Por eso estamos en unos meses frenéticos para poder darle cumplimiento al programa. Yo creo que vamos a llegar, igual que en la última cita electoral, a un elevado porcentaje del cumplimiento del programa electoral del que nos presentamos en mayo de 2019, en aquel caso, y creo que el ritmo está yendo por buen camino y gran parte de ese compromiso se va a cumplir, ¿no? Que es lo importante. Siempre se te quedan cosas por el camino, claro, porque hay proyectos pues que tardan muchísimo más, que son son mucho más lentos, mucho más densos. Por ejemplo, el nuevo complejo deportivo y la nueva piscina de los Realejos, que no la hemos materializado físicamente, pero que, por ejemplo, ya tenemos ese proyecto básico redactado, y ahora hablaremos posiblemente también, sí, de esas enmiendas al Cabildo, donde hemos logrado incluir 800.000 euros para poder ya el año que viene, pues, sacar esa licitación de obra pública de la nueva piscina de los Realejos. Ese es un ejemplo, ¿no?, de un proyecto que se ha quedado en no materializado, pero que está muy, muy avanzado, como otros proyectos como la rehabilitación de la Casona de la Gorgorana, que ya tenemos el proyecto redactado. Ayer, con la visita de los técnicos del Cabildo de Tenerife para limar algunas cuestiones, bueno, proyectos importantes que yo creo que el próximo mandato van a ver la luz seguro.
El Ayuntamiento de los Realejos no ha tenido una relación especialmente fluida con la actual corporación del Cabildo Insular de Tenerife. Yo quería saber, ¿el tema del patronato se ha resuelto, la salida del patronato de autopista, o simplemente se quedó en una reunión muy florida y muy presencial y ya veremos qué hacemos?
Bueno, hemos tenido una relación un poco tormentosa con algún área del Cabildo, especialmente de carreteras, porque con el resto del Cabildo y el resto de los consejeros yo tengo una magnífica...
Casualmente dirigida por un realejero, porque el director insular es de los Realejos.
Efectivamente. Yo tengo una muy buena relación con la gran mayoría de los consejeros del Cabildo, incluso con el presidente, con Pedro Martín. Yo tengo una relación muy cordial. Hemos tenido enfrentamientos muy gordos con el área de carreteras y eso no lo vamos a ocultar. En la última, yo creo que soy de los que digo que hablando se entiende la gente. Hemos tenido varios atropellos en estos años, Muro de la Montaña, el cierre del patronato y otras cuestiones. Manteníamos una reunión hace dos semanas en la sede insular, en Presidencia, donde, bueno, en aras de llegar a acuerdos, hemos acordado, pues, valga la redundancia, pues dos cuestiones. Una es pues plantear una alternativa de salida por el patronato, con lo que ya estamos trabajando. Los técnicos del Ayuntamiento de los Realejos con los técnicos de carreteras, viendo alguna posible alternativa que cumpla con los requisitos que se exigen desde la parte del Cabildo, aunque nosotros seguimos manteniendo que las dos propuestas que hicimos desde el Ayuntamiento, dos propuestas diferentes que fueron rechazadas, continuamos, y además yo defendía en esa reunión que eran viables y que continúan siendo viables, pero en aras de llegar a un acuerdo vamos a estudiar otra tercera vía, y en ese compromiso estamos y estamos trabajando en ello. Y por otro lado, hemos arrancado también un compromiso de bueno, pues materializar por fin ese enlace tan importante entre la Higuerita, la rotonda de conexión de la TF5 por la Higuerita directamente al polígono industrial de la Gañanía.
Esa es muy buena.
Es un viario rápido, es una vía rápida. Bueno, para explicarlo, viene siendo como un viario muy parecido al que se creó entre Punta Brava y La Gorgorana, un viario de cuatro carriles de acceso directo, en el que, bueno, pues hay un compromiso también ahora a comienzos de año por parte del Cabildo de contratar un estudio, el primer estudio de, bueno, pues de estudio del terreno y del primer trazado de ese viario. Eso es un viario que necesitará de tiempo y una inversión importante, se estima de entre 4 o 5 millones de euros para poder ejecutarlo, pero lo hemos ya puesto sobre la mesa. Es la primera vez que en Presidencia de Cabildo se habla ya de manera seria de este viario. Yo, como alcalde de Los Realejos, entiendo que Los Realejos tiene un problema muy importante de comunicación con la TF5, aunque tenemos varias entradas por la montaña, una pequeña entrada que hace su labor por la zona de La Higuerita también, la entrada de San Vicente, Los Barros. Tenemos varias conexiones, pero es el momento de plantear ya una conexión importante al polígono industrial, que, como bien saben, no está cercano a la TF5. Es un polígono que en su momento se construyó en zonas prácticamente de medianías de Los Realejos y que tiene un problema importante de conexión. Este viario conectaría directamente la TF5 con el polígono industrial y una entrada mucho más factible al núcleo del Realejo Alto, con lo cual esa es una de mis empeños, eso es uno de mis objetivos para los próximos años, estar de martillo pilón para que ese proyecto nos quede en el sueño de los justos y hacerle un seguimiento para que en unos años podamos tener materializado ese viario, desde luego para mí prioritario para los Realejos.
Unos años, cuando dice unos años, yo estoy pensando en la obra y mínimo 8. Es decir, en ese mandato próximo va a ser muy complicado que esté el proyecto aprobado y
bueno, expropiado. Bueno, yo creo que tenemos posibilidades. La ley del suelo permite, incluso no teniendo el plan general aprobado.
Esa era la otra que íbamos a hablar, que no está todavía aprobado el plan general.
La ley del suelo tiene, esa cuestión la tratamos en ese encuentro. Hay, bueno, pues diferentes herramientas que permitirán con una declaración de obra de interés público,
vale,
pues salvar muchos inconvenientes, hacer un trámite mucho más ágil. Es verdad que es un proyecto que hay que redactar, que hay que elaborar, que hay que convenir con el gobierno de Canarias, pero para eso estamos nosotros, para estar de martillo pilón y para que esto no quede en el olvido. Unos años, 4, 5, 3, los que sean, yo estaré ahí para que se materialice antes o después, ¿no?
Pero es un objetivo, yo estoy de acuerdo contigo, Adolfo, que es un objetivo prioritario porque el polígono de la Gañanía se quedaría muy bien conectado y eso reactivaría la economía de la comarca y
obviamente
del municipio, ¿no?
Crucial, para los reales es crucial.
Es una cosa que en Canarias venimos acostumbrados a los canarios a hacer, ¿no? Primero hacemos las infraestructuras y después las conectamos, ¿no? El Hospital del Norte, por ejemplo, hacemos primero el hospital y después lo conectamos, ¿no?
Sí, los Realejos tiene, bueno, pues en su momento también se hicieron todas las infraestructuras, pues, de servicios, ¿no? El centro de salud, mercado municipal, la estación de guaguas que nunca funcionó como estación de guaguas, la casa de la juventud, la piscina, todo se condensó en un núcleo en los Realejos, donde está todo en una zona y que con el tiempo pues ha generado muchos problemas de comunicación, de aparcamiento. Quizás en su momento hubo que plantear un diseño mucho más disgregado, ¿no?, y descentralizado de las instalaciones, ¿no? En su momento no se tuvo en cuenta, pero bueno, no estamos para mirar para atrás, sino para
buscar. Está claro. El plan general va a ser una realidad también su aprobación, porque mira que es difícil aprobar un plan general en un ayuntamiento y en los Realejos también depende de esa definitiva aprobación, que
pues
no llega.
Pues los Realejos están en el saco de esos municipios en el que estamos esperando por la aprobación definitiva del plan general. El gobierno de Canarias pues tiene sobre la mesa, yo no sé decirte exactamente, pero la planificación territorial de muchísimos municipios de Canarias que no termina de sacar adelante. Nosotros celebrábamos un pleno hace más dos meses.
Hace más de un año pensaba yo que iba a ser inminente. Cuando vino aquí Laura a explicarlo, digo, esto va a ser inminente.
Siempre aparece algún requerimiento, alguna modificación que nos solicitan después de haberlo modificado 1, 2, 3, 4 veces. Celebramos, te digo, hace pues dos meses el último pleno donde, bueno, se hacía una modificación puntual de 7 unidades de actuación que nos pedían explícitamente del gobierno de Canarias que se modificaran o se eliminaran para dar el carpetazo al documento. Lo hemos hecho, ni siquiera lo negociamos ni lo pusimos en cuestión. Dijimos, esto es lo que quieren, esto hemos hecho, se han eliminado y ahora estamos a la espera de que definitivamente nos den el visto bueno en el gobierno de Canarias para solicitar los informes sectoriales pertinentes con posterioridad y que tenga la aprobación definitiva. Me preguntan, ¿pero cuándo va a estar el plan general de los Realejos aprobado? El ayuntamiento ha hecho su tarea de manera reiterada. Llevamos 11 años tramitando un plan general que lo elabora el ayuntamiento y que está sujeto a las indicaciones, a los informes y al visto bueno de otras administraciones. Digo, los Realejos está, yo creo que en el mismo punto que están muchísimos municipios de Canarias. La tarea está hecha y espero que se le dé el carpetazo lo antes posible, porque llega un momento en que nosotros los políticos lo de menos. Al final son los vecinos los que nos exigen que se dé cumplimiento a este documento en el que han participado, en el que han presentado sus alegaciones, en el que han sido parte activa, y los vecinos quieren una respuesta, ¿no? Yo espero que...
Y es un documento muy importante para la ordenación de un municipio y además para indicar cuál es el camino que se va a seguir, porque ahí están recogidos todo el suelo.
Esa es la Biblia. Esa es la Biblia del desarrollo de un municipio, su plan general. Y anualmente sus presupuestos.
Eso y una cosa es, que está siempre en veremos, siempre está ahí cuestionado con modificaciones puntuales, pues da una inseguridad que dice, pues no podemos marcar el rumbo hacia donde tenemos que llevar nuestro municipio. Con lo cual yo considero que es muy importante que cuanto antes esté aprobado ese tema. ¿Cuántos años llevamos intentando?
Llevamos tramitando nosotros 11 años.
Es una barbaridad.
El Partido Popular llegó
con
un documento paralizado. Veníamos de un gobierno de coalición Canaria y Partido Socialista en los Realejos, donde el plan general, yo no sé si es porque tenían en aquel momento un poco de pavor de miedo, de respeto, de tocar la ordenación del municipio, lo expresamos hace 11 años, ¿no? Y desde que llegamos al gobierno, el primer concejal, el amigo Fran Morales, en aquel momento concejal de urbanismo, se ponía a trabajar, ¿no? Y son 11 años, han pasado varios concejales, estuvo Francisco Morales, estuve yo de concejal de urbanismo, estuvo Darío Pérez, ahora está Laura Lima, y no hemos parado de trabajar en ese documento, ¿no? Pero que si dependiera del ayuntamiento, desde luego...
Está todavía en el gobierno autónomo y está en el...
Ahora en este momento está en el gobierno autónomo esperando que analicen, bueno, que
lo que les han pedido que hagan,
simplemente,
¿no?
Que cotejen que el pleno ha eliminado esas 7 unidades que han solicitado que elimináramos para darle el visto bueno y darnos traslado. Es decir, estamos en un momento en el que comprueben que hemos hecho lo que nos han pedido.
¿Y ya no pueden pedir nada más o pueden descolgarse?
Siempre es posible, porque llevamos muchos años modificando. Es verdad que también a lo largo de estos años ha cambiado también muchas leyes, muchas directrices territoriales. Al final te afectan al documento, es un documento que es vivo. La confección de un planeamiento no es estático, es vivo porque las propias leyes cambian, ¿no? Las leyes medioambientales, las leyes, bueno, diferentes tipos de normativa, y la tienes que ir adaptando a manera que vas confeccionando el documento. Pero hemos sido muy diligentes. Desde que ha habido un cambio normativo, lo hemos aplicado con la máxima premura, ¿no? Yo confío y espero que sea así, ¿no? Por el bien del municipio.
Bueno, pues vamos a ver qué acuerdos han sido esos que ha trasladado el Partido Popular al Partido Socialista, y algunos son de los realejos, ¿no? Para aprobar los presupuestos del año 2023. Lo hablábamos antes de empezar con los micrófonos abiertos y yo tengo curiosidad porque no he tenido ocasión de verlos todos. Algunos he visto. Me sorprende mucho el impulso al tren del norte, que parecía que se nos había olvidado. Bueno, pues gracias a este acuerdo parece que para el 2023 va a haber un impulso. Pero hay 30 enmiendas que se han incorporado, de las cuales Adolfo alguna es responsable, ¿no?
Bueno, yo para empezar creo que se ha hecho un ejercicio de responsabilidad en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y muchas personas hoy dirán, ¿cómo el Partido Popular da el apoyo a unos presupuestos en el Cabildo donde gobierna el Partido Socialista hasta hace unos meses con el apoyo de Podemos? Podemos siempre en su línea de, al final, bueno, pues dejarte en la cuneta pensando más en votos que en el interés general, aunque Podemos tampoco es que en el Cabildo de Tenerife haya conseguido grandes logros, y creo
para
que...
Paralizado, paralizado algunas cosas. Sí, logros no sé, pero parones ha dado.
Al final, cuando entras en política para ponerle, ¿no?, poner la vara en la rueda para que las cosas al final salgan como tú quieres que salgan y te empeñes en una actitud de cabezonería política, y si no el todo, el nada, pues al final se ha demostrado que Podemos... Pues no ha servido de nada en el Cabildo de Tenerife, y dígame algo, que alguien me diga exactamente qué ha hecho Podemos estos años cuando podía haber gobernado y no quiso, ¿no? Bueno, yo creo que López Afonso se ha hecho un ejercicio importante de negociación. Soy consciente, porque yo personalmente he hablado con el compañero López Afonso durante las últimas semanas varias veces para tratar estas enmiendas que se han presentado y que el Partido Socialista ha aceptado del Partido Popular. 30 enmiendas que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa, importantísimas, como los trenes del norte y del sur de la isla. Estamos cansados de oír todas las semanas los atascos en la TF5, atascos y soluciones que no han llegado por parte del gobierno insular. Las prometían hace 4 años que serían el Partido Socialista y Ciudadanos los salvadores de la tierra en la cuestión de las comunicaciones en el norte de Tenerife, y todo ha quedado en agua de borrajas. Veíamos hace poquito como el presidente decía una cosa a cuenta del carril reversible, y al día siguiente salía su consejero de carretera diciendo que era inviable, y yo me decía, ¿en qué manos estamos? Bueno, pues yo creo que se han puesto temas importantes, que es recuperar esa idea de los trenes del norte y el sur. Es decir, aquí o apostamos por una por un sistema de comunicación claro y contundente para el norte de la isla y para el sur, pero yo principalmente para el norte. El tren era un proyecto que se quedó en la cuneta porque al final nos ponemos a debatir y nos ponemos a filosofar sobre cuestiones que con el tiempo ha demostrado que la TF5 no soporta lo que soporta, y que difícilmente con ampliaciones de la TF5 no vamos a solucionar el tráfico en la isla de Tenerife. Bueno, pues el Partido Popular ha llegado y ha dicho, señores, aquí vamos a retomar el proyecto de los trenes, sí o sí, sí o sí. Y los ciudadanos dentro de unos meses decidirán si quieren en la isla trenes, sí o sí. o no, pero vamos a poner una solución valiente sobre la mesa, y el Partido Popular es el único que hasta el momento ha dicho que hay que solucionar estos problemas de los atascos y de las comunicaciones, porque de eso depende nuestra economía, nuestro bienestar, nuestra movilidad. Se ha vuelto a poner sobre la mesa el impulso definitivo en el puerto de La Cruz, donde estamos, de retomar ese proyecto de puerto deportivo en el puerto de La Cruz. Es que llevamos 3 años en los que de manera misteriosa hemos pasado décadas hablando de ese proyecto, y de repente se ha dejado de hablar de una inversión tan importante para el norte de la isla como es el puerto del deportivo en Puerto de la Cruz, y hemos vivido en un silencio donde nadie de repente ha hablado de este proyecto, donde todo el mundo parece que ha desechado este proyecto, y el Partido Popular, y con López Fonso a la cabeza, ha vuelto a decir: señores, es que para nosotros, para el Partido Popular, es importante que el puerto de La Cruz disponga de una infraestructura marítima importante, porque somos cabeza de comarca. Y sorprendentemente llevamos 3 años que nadie ha hablado de eso, y para el Partido Popular es una prioridad. Y yo, como alcalde de Los Realejos, pues hemos logrado incluir 3 enmiendas importantes. Una, pues la rehabilitación del Colegio San Agustín de Los Realejos, que estaba pendiente de financiación insular. Eso lo hemos negociado desde el Partido Popular y el Partido Socialista lo ha aceptado. Es decir, estaré pendiente de que...
Para el 2023, para dentro de 30.
Para 2023. Yo estaré pendiente de que en las cuentas insulares aparezca esa partida para rehabilitar el Colegio San Agustín en Los Realejos. Aparecerán 800.000 euros para poder sacar adelante el proyecto de complejo deportivo y nueva piscina del municipio de Los Realejos.
Lo que es el proyecto, ¿no?
Lo que es, ya tenemos nosotros, el ayuntamiento, redactado el proyecto básico de esa nueva piscina en Los Realejos y ese proyecto deportivo, y la intención es sacar ahora a licitación un proyecto de inversión de obra pública, donde será una inversión mixta, privada, público-privada, y donde necesitamos sí o sí la aportación del Cabildo Insular, porque nunca Los Realejos estuvo incluido en el plan insular de piscinas. Se han construido piscinas en todos los municipios de Tenerife, pero no en Los Realejos.
Pero en muchos.
Un municipio como Los Realejos, que la construyó en su momento con recursos propios, nunca participó de ese plan.
Has hablado de un modelo mixto, es decir, donde va a intervenir también la inversión privada, imagino que será para la explotación posterior del complejo deportivo, ¿no?
Efectivamente, y donde el ayuntamiento de Los Realejos tendrá una gestión...
¿A través del Realcer?
No, a través de una nueva concesión de obra pública, donde habrá una inversión mixta, pero donde el Ayuntamiento de Los Realejos se garantiza la gestión pública de la zona de agua, de las 2 piscinas. Este proyecto contempla una piscina grande y unos vasos pequeños de iniciación, y la gestión privada será a través de lo que es toda la zona de complementaria deportiva, la zona de gimnasio, cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo en el que queremos garantizar que no pase lo que ha sucedido en otras muchas piscinas en Tenerife, que están cerradas.
Pues se nos va acabando el tiempo, porque hablar con Adolfo siempre es un placer, y la verdad, hace tiempo que no hablaba, y se me van a quedar cosas pendientes, con lo cual ya sabes que para el año que viene vas a tener que volver por aquí para contarnos a todos los oyentes cómo van las cosas en Los Realejos. Pero antes de acabar, yo quería hacerte una pregunta muy general. ¿Tienes algún objetivo prioritario al enfrentarte al nuevo mandato, a las nuevas elecciones? ¿Alguna cosa que tengas tú en mente y digas: yo tengo que pasar la historia de Los Realejos porque este proyecto lo quiero hacer mío y quiero llevarlo a cabo?
Pues estamos hablando del principio. Es decir, yo como prioridad para los próximos 4 años me planteo materializar definitivamente el nuevo complejo deportivo del municipio. Necesitamos urgentemente una nueva piscina que dé respuesta a las necesidades que tenemos en el municipio, y además con una instalación deportiva importante que merece el municipio. Tenemos el proyecto en el horno, a punto de salir, tenemos el suelo, tenemos todo preparado, y eso desde luego va a ser una prioridad. Tenemos desde luego sobre la mente, y otra de las prioridades es la que comentábamos antes, intentar dejar sino materializadas, planificadas y muy claras las nuevas conexiones viarias al municipio de Los Realejos. Tengo claro que hay que establecer una nueva zona importante de ocio y un nuevo pulmón verde en Los Realejos, que tenemos planteado en esa zona de expansión en el núcleo del Realejo Alto, para garantizar también pues esa zona de disparo de fuegos, donde poder ejecutar ese proyecto hípico en Los Realejos, del que no hemos hemos renunciado y en el que ya estamos hablando con los propietarios para poder llegar a un acuerdo en la adquisición de esos terrenos. Y desde luego, esos son los tres proyectos de mayor envergadura que estarán en mi agenda. Y de resto, pues continuar cumpliendo en descentralizar la inversión. Nosotros hemos hecho una apuesta clara por repartir los dineros de los vecinos en todos y cada uno de los barrios y no centralizarlo todo en las zonas más de mayor población. Te digo que en estos momentos, antes de finales de año, tenemos ya 25 obras en la calle. Estamos rehabilitando la Plaza de Ico del Alto, la Plaza de la Cruz Santa, estamos rehabilitando la Plaza de la Ladera en el Toscal, estamos pues acometiendo diferentes obras de canalizaciones viarias, asfaltados en prácticamente todos los barrios de Los Ralejos. Y eso es importantísimo. Eso es verdad que no lo voy a cambiar. El plan de barrio será una prioridad.
Pues don Adolfo González Pérez Iberio, alcalde de Los Ralejos y por el próximo candidato a renovar esa alcaldía por el Partido Popular, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Y que ya sabe que está siempre invitado. Así que si no los vemos más, felices Navidades, felices fiestas y hasta el año que viene.
Igualmente, que tengamos buenas fiestas en estos próximos días.
Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la pausa musical, yo le quiero recordar que tienen que probar los desayunos, los pran, los almuerzos, las cenas en la Tasca San Sofé. Y que además te están ofreciendo desde hace ya algunas semanas y durante todas estas Navidades la tarjeta Navi Branch, que la puedes conseguir y reservar en el teléfono 922-325740 o en su web tascasansofé.com. Gracias a Tasca San Sofé, dejamos un ratito de hablar y escuchan Michael Bublé, I Believe in You.
By, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move. There's a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you, and I don't mind. You don't have to sleep alone tonight. If you don't want to, and all I want is to know you're near. You're all I need here. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so got me through. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Whoa, you got me through. I believe in.
8:54 minutos de la mañana y este es el momento de escuchar música de calidad. Y después de estos compases, la calidad viene de la voz de don Javier Abreu. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
¿No me va a echar la bronca hoy?
No, porque ya es que uno se acostumbra que...
Ese cafecito, que tarde. Ese cafecito escuchando la radio, esperando que le toque a usted hablar, ¿no es agradable?
No, porque no tomo café.
Bueno, pues ya le invito yo a usted a uno, ya le invito yo a usted a uno para que vaya cogiendo malos vicios.
Yo siempre tomo leche y leche con poco café.
Bueno, ese cortadito leche y leche con poco café también está bueno, digo yo.
Eso sí, que los canarios parece que lo van olvidando.
Es verdad que sí, verdad que sí. Cada día lo escucho menos eso de leche y leche.
Sí.
Yo, mira, tú sabes que yo soy gordo.
Se va perdiendo porque nos va contaminando la tele y nos va contaminando la política peninsular.
Tú sabes que yo soy godo, ¿no? Y que tengo la buena costumbre de vez en cuando llevar a mis hijos.
¿Que tú eres qué?
Godo.
Si tú mismo te calificas.
Yo sí, pero godo de nacimiento.
Peninsular.
Yo siempre digo lo mismo, nunca he hecho ningún examen para pasar de godo a peninsular, pero a mí no me ofende.
El godo es el soberbio, sí. El prepotente.
Lo conozco.
El que se lo sabe todo, y el peninsular es una persona normal como nosotros.
Normal, exactamente, eso es normal. Pero escúchame, que yo cuando iba a chiquitillos, mis chicos iban allí, todos pedían leche y leche en los guachinches de allá, que se llaman chiringuitos, en la playa. Se quedaban siempre privados. Y todos los años hacíamos extensión de la cultura canaria, porque empezábamos tomando leche y leche, los chicos míos pequeños y tal, y al final acaba medio guachinche, medio chiringuito tomando leche y leche, y tenía que poner ahí la aleta de leche condensada, porque ya que está bueno, macho.
Así que, ¿dónde eres?
Yo soy de Sevilla, provincia de Triana, nacido y criado en Triana y educado en el pueblo de Lepe. El de los chistes. Es decir, que tengo una mezcla andaluza un poco rara. De padre extremeño, sí, sí. Y madre granadina. Es decir, y canario de elección.
Digo, pues, me parece más extremeño que otra cosa.
Sí. Mi padre era extremeño, paz de Dios, tenga Dios en su gloria. Y además, lo más importante, que soy canario de elección, no de adopción. Yo elegí vivir aquí hace ya 32 años. Y
esto es canario puro.
Sí, yo te lo digo en serio.
El que elige vivir aquí es canario puro.
Nadie me obligó a venir. Y nadie me obligó a quedarme. Además, yo siempre digo lo mismo. Digo, en la época en la que yo vine a Canarias había un desconocimiento tan grande de lo que era la Comunidad Autónoma Canaria por parte de las personas que vivíamos allí, que si hubiésemos venido más con la mente open mind, esto aquí no estaríamos 2 millones, estaríamos 7.
Por lo menos.
Esto es un paraíso absoluto desde el minuto 1, ¿eh?
Ya tenemos muchos millones de turistas, no traigas más.
Verdad que no. Pero bueno, mientras que venga gente a defender la tierra, bienvenidos son, sí, todos. Sí, sí. El problema es cuando vienen a
esquilmarla. Uno siempre es de donde está y donde le dan cariño, donde recibe cariño y donde cuida su entorno.
Pues sí, eso hace.
Canario no es por nacer, canario es por querer a Canarias.
Pues
esa es mi opinión.
¿Algunos de los que nos gobiernan, tú crees que quieren a Canarias?
No. Quieren el sueldo, quieren el estatus y esas cosas que se creen que van a estar ahí toda la vida, ¿no? Por eso digo que una cosa es nacer en Canarias, otra cosa es querer a Canarias. El que quiera Canarias, defienda Canarias por encima de cualquier otra historia. Y me refiero especialmente a la ideología, ¿no? O sea, que mi partido esté en un partido estatal, ¿no? Y yo diga, no, mi partido dice no sé qué, y yo lo hago. No. Si va a favor de los intereses canarios, bien, si no, no. Y yo no soy nacionalista, pero sí amo mi tierra, y mi tierra está por encima de todo. Yo no quiero ir en contra de nadie, ni de Cataluña, ni de Madrid, ni de nadie, pero primero Canarias. Y vamos, ya me puede decir a mí, hasta el Santísimo Papa que venga, que no, que primero Roma que Canarias. No, mi niño, primero Canarias.
Hace muchos años que
a mi tierra tú no la tocas.
Hace muchos años que, fíjate tú, yo tengo la sensación de que el nacionalismo canario, mal entendido como nacionalismo canario, porque sinceramente yo no veo que las formaciones que llevan a gala ser nacionalistas realmente defiendan Canarias. Defienden una parte de Canarias que representa los intereses que ellos representan. Y eso que estoy diciendo igual me estoy metiendo en un charco, ¿no? Pero que nos han engañado los que vivimos aquí pensando de que para ser canario, para ser nacionalista canario, hay que estar dentro de una formación política que ha demostrado con su hacer, no con su decir, sino con su hacer, que lo menos que le ha importado ha sido Canarias.
No, mira, es que el problema nuestro muchas veces es la falta de conocimiento histórico. El Partido Socialista Canario fue nacionalista y estuvo abrazado, fue nacionalista de defensa de Canarias y quería una Federación Socialista Canaria independiente de Madrid, en colaboración como Madrid, al estilo catalán, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Y esto ya después del año 83 se perdió. Pero los primeros congresos del PSOE en Canarias, especialmente de Bajamar, el que han celebrado los socialistas laguneros hace unos días en un acto en el centro de la Laguna, cuando en realidad tocaban Bajamar, en ese congreso del PSOE de Bajamar se defendía la Federación Socialista Canaria. Con ahínco, además. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que mira, que si tú eres socialista y no vives como socialista, no hablas como socialista, no te vistes como socialista, ¿qué eres? ¿Eres de los otros? Lo mismo le pasa a los conservadores, ¿no? Y si tú no eres conservador pero y no te comportas como un conservador, no hablas como un conservador, ¿qué eres? ¿De los otros? ¿Nacionalismo qué es? Defender tu territorio, se supone, por encima de todo. No, nacionalismo debe de ser que tu gente, para mí, el buen entendido, el bien entendido, que tu gente, tu pueblo, esté bien, que tenga educación, que tenga vivienda, que avance, que progrese. Si tú eso no lo logras como nacionalista, no tienes necesidad de existir, no eres necesario. Los partidos son una herramienta al servicio de la ciudadanía, pero al final la historia en la que vivimos en estos momentos en media Europa es la sociedad la que está al servicio de los partidos y son una herramienta para colocarse cuatro perdón, y tú dices A y yo digo B. No, si lo que se trata cuando formas un partido político, lo que se trata es de mejorar la vida de los ciudadanos, de mejorarla, de ayudar a que se mejore. Si tú montas un partido con un pensamiento ideológico, el que sea, y no es para mejorar la vida de los ciudadanos, eres otra cosa, pero no eres un partido político. Si no eres una herramienta al servicio de la ciudadanía, no eres nada. Eres un lobby, eres un medianero de alguien, de poderes fácticos, de cosas raras o extrañas. No veo yo otra historia. Creo, para mí, que el nacionalismo ha perdido en los últimos años, igual que una parte de la izquierda, la esencia del ser, es decir, para qué nacimos y qué queremos ser. Y cuando tú pierdes eso, ya no eres nada, eres una organización normal, simple, controlada por unos o por otros en un momento determinado, al servicio de algo que muchos desconocen, pero no al servicio de los ciudadanos.
Oye, ya
un
le hemos
buen, dado... un buen nacionalista, desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? O una buena persona de izquierda, lo que quiere es que la clase trabajadora, que su gente a la que dicen representar, esté bien. De ahí las diferencias ideológicas, fundamentalmente. Los conservadores están en otra estratosfera, y sin querer ofender a nadie, están más por la economía libre de mercado, sálvese el que pueda. El poderoso es el que tiene la razón, los grandes son los que tienen los recursos y por tanto obedecemos a los grandes. Los partidos de izquierda y los partidos nacionalistas, aparte de que estén abocados a entenderse, o deberían, deben de estar al servicio de la clase trabajadora. Si no, no tiene sentido.
Oye, yo quería hablar contigo de dos cosas, no sé si tú querrás hablar conmigo de las mismas, pero hay una cosa que quisiera preguntarte. ¿Has oído o visto la entrevista del señor Alsina al señor Feijóo, que está rulando por ahí por las redes, donde nos clarifica el futuro de este país como alternativas? ¿La has visto?
No.
Bueno, pues no te la pierdas. El Huffington Post lo está difundiendo. No sé si eres lector del Huffington Post. A mí me llegó por un grupo de WhatsApp de estos de radicales de izquierda que hacen dañito. Pero es curioso, ¿no? Porque nos quejamos de que tenemos un gobierno... El Huffington Post.
Huffington, no sé lo que es el Huffington. ¿No?
Huffington Post.
No.
Es que yo le he puesto ese nombre, el HuffPost. Y le llamo Huffington Post yo.
Bueno,
pues te lo resumo porque en una entrevista del señor Alsina en Onda Cero, al señor Feijóo le proponía que le explicara cuál era su plan alternativo al gobierno del señor Sánchez, ¿no? Entonces decía que tenía dos planes, el plan A y el plan B. El plan B es que el PP es la única alternativa que tiene este país, y el plan 2 es que el PP es la única alternativa que tiene el país. Pues lo único que pasa es que no explica esa alternativa en ningún caso. Solamente dice que existe la alternativa A y la alternativa B.
Yo creo que, mira, el PP se equivoca porque no sabe explicar cuál es su proyecto político.
¿Lo tiene?
No lo tiene. Desde mi punto de vista, no lo tiene. tienen un problema ideológico importante y tienen un problema programático importante, porque no tienen ninguna de las dos cosas en estos momentos.
Pues alguien no debería decírselo, ¿no? Alguien debería decírselo.
Tú le preguntas ahora a estos señores, ¿qué quiere usted hacer en Cataluña? No saben contestar. Solo quieren el enfrentamiento y la bronca. Le pregunta qué quiere usted hacer en el País Vasco. No tienen futuro. No tienen conexión con el pueblo vasco. Le preguntas en Navarra, tres cuartos de lo mismo. Le preguntas en Extremadura, lo mismo. Le preguntas en Asturias, lo mismo. Le preguntas en Canarias y bueno, ya nos podemos echar las manos a la cabeza. Porque no tienen proyecto político. El proyecto político, ¿en qué se basa, como decíamos antes? En mejorar la vida de los ciudadanos, o de las empresas, o, en fin, algo para mejorar la vida de todos nosotros. Si se basa simplemente en enfrentar hermanos contra hermanos, no eres ni buen padre, ni buen empresario, ni buen político, ni eres buena persona. Porque lo que se trata no es de enfrentarnos unos con otros y a puñetazos limpios. Cuando está de acuerdo conmigo, bien. Y si no estás de acuerdo conmigo, te doy una trompada. La trompada lo podemos asimilar a te saco a la policía y a porrazos limpios te echo. Para tu casa, o para el hospital, o para la cárcel. No, no, no se trata de meter a la gente en la cárcel. Se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Qué quiere usted con las pensiones? ¿Qué quiere usted, qué piensa usted y qué cree si hay que mejorar o no la ley trans? Por poner ejemplos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación o con la sanidad de aquí a 4, 5, 10 años? ¿Qué va a pasar con nuestras carreteras? Entonces, cuando no tienen respuesta a estas cosas, improvisan y repiten lo mismo que le enseñaron en un curso de esos rápidos de líderes, que no son líderes, son dirigentes de un partido, porque líder es aquel que tiene un proyecto en su cabeza y lo puede mostrar y demostrar todos los días a los ciudadanos. Si no, no eres líder, eres un dirigente de un partido que dice burradas y ya está.
No sé si te lo había oído decir a ti antes, pero me parece que es muy 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 interesante reflexionar que los líderes no pueden ser impuestos, ¿no? Sino no. Los dirigentes sí se imponen, pero los líderes no. Y que un dirigente se podrá convertir en un líder. Y un líder sí. Tengo un dirigente, pero que primero hay que ser líder natural para tener
líder,
un proyecto.
Tienes que convencer. Para ser dirigente te tienes que imponer. Esto yo lo he repetido muchas veces.
Sí, yo te lo había
Seguramente lo hemos hablado otras veces.
Sí.
Los dirigentes imponen, los líderes convencen, por la palabra. Si no, no eres nada.
Pues bueno.
Eres alguien que te puso allí el aparato, que has tenido la suerte de no sé qué, pero si no tienes nada en la cabeza, si no tienes nada más que ser ring, entonces no vales nada más que para ser dirigente. Pero para ser líder tienes que hablar a la gente, y al hablar a la gente tendrás mucha gente a favor y mucha gente en contra. Ese es el verdadero líder, el que tiene también mucha gente en contra, porque a la hora de opinar, al generar opinión, generas controversia. De ahí las encuestas, cuanto más te conocen, menos te valoran, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque claro, viene el enfrentamiento ideológico, moral, ético, lo que tú quieras. Y esto no lo percibe la mayoría de la gente. Porque los periodistas te repiten por la tele todos los días y lo que entra por la tele, como decía mi abuela, si lo dijeron en la tele es verdad. Pues no, no es verdad. Para ser dirigente hay que tener valores, principios, sobre todo don de palabra, de convencer a la gente y no traicionarles, claro, porque si no te abandonan. Y ser líder, ser dirigente, es que te nombró el partido. Te nombró el partido, estás allí, le hiciste la pelota a alguien y ya está. Pero para ser líder hay que saber.
Yo quería hablar contigo de un montón de cosas hoy, pero tenemos que dosificar el tiempo y tengo dudas y te doy a elegir. ¿Has oído hablar del proyecto piloto de la reducción de jornada laboral a 4 días?
Sí.
¿Te parece interesante sí. que lo comentemos? Porque yo te lo he guardado para ti, no lo he dicho en el programa de la mañana. Porque
sí,
digo...
sí, me parece interesante. Yo creo que sí, que hay que ir haciendo pruebas y que hay que hacer experimentos y que hay que mejorar la vida de los ciudadanos. Es que si hace 2 minutos te dije una cosa, no voy a decir la contraria, ¿no? No me niego a experimentar, a probar cosas nuevas, a abrir nuestra mente y abrir nuestras normas para que todos seamos un poquito más felices. ¿Qué es lo que buscamos desde el momento de nuestro nacimiento? Ser felices. Si no somos felices en esta vida, no merece vivir. No hay pena para vivir.
Es que a mí me parece un proyecto muy interesante, porque aparte de ser un proyecto experimental, un proyecto piloto, oye, no tiene ninguna mala pinta. Yo creo que hay que apostar por esto. Y le cuento a los oyentes para que sepan de qué va, los que no estén informados. Este gobierno va a subvencionar con 150.000 euros a aquellas empresas que durante 2 años reduzcan la jornada laboral de todos sus trabajadores con un 10%, intentando, que no tiene por qué, pero promoviendo que la jornada laboral semanal se reduzca a 4 días hábiles y 3 de asueto. Es decir, que los fines de semana sean de 3 días. Eso, a todo el mundo que lo oye, no me bajen el sueldo, me reduzcan la jornada laboral 10%, y el gobierno subvenciona con 150.000 euros, empiezas a hacer la cuadratura del círculo y dices, oye, esto sí es dinero invertido, porque vamos a repartir el trabajo entre la gente que está, en vez de generar parado, vamos a generar trabajo. Y las empresas...
Hay que generar nuevas ideas. Mira, cuando...
Me parece muy interesante.
En el siglo pasado empezó la clase trabajadora a reivindicar las 40 horas de trabajo semanal, que costaron muchas vidas en el mundo entero y también en nuestro país. Los empresarios, los dueños de aquel momento de las fábricas, decían que su fábrica no podía parar, que su granja no podía parar, que su finca no podía parar, y que ellos no podían pagar esos sueldos.
Ayer lo recordábamos, en el año 1903, en España,
que estamos diciendo ahora,
que en el año 1903 se produjo el descanso dominical.
De ganar dinero, pero gánelo modestamente, humildemente, sin explotar a nadie. Entonces, estas pruebas, estos experimentos, me parece muy bien, porque es una economía reversible. Una persona que tiene ocio, que tiene más horas de ocio para dedicarla a su familia, a su entorno y demás, más calidad de vida, menos enfermedades, menos disgusto, menos contaminación y más gasto en la vida diaria. ¿Cómo se organiza esto? Pues algunos trabajando un poquito menos para tener mejor vida, y probablemente algunos dejando de ganar tanto, porque el dinero nos lleva a la vida, y no hace falta tener dinero para vivir, el dinero simplemente es necesario. No sé si me explico lo que te quiero decir.
Sí, yo te he entendido.
Mucha gente necesita vivir para trabajar, no. Lo que necesitamos es dinero para poder vivir.
Es una frase que todo
pero
el mundo...
Pero no necesiten dinero a mansalva.
Todo el mundo lo pone en su Facebook, pero muy poca gente lo aplica, y es que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y realmente a las personas que en algún momento de la vida nos ha obligado la situación, a recortar su nivel de gasto, valora rápidamente, pero rápidamente, en un breve espacio de tiempo, que realmente la felicidad no la da el dinero ni de lejos. La da otro montón de cosas, ¿no? Y compartir, claro, a veces es más interesante que acumular.
¿Tú cuando has tenido un hijo, la primera vez que lo viste, no sé si tienes hijos?
Tengo 6.
¿6 hijos? Madre sí. Mía, cierra el grifo, muchacho.
No, ya me lo cerraron, ya.
Cierra el grifo, córtate sí. Eso.
Pero mira, lo mejor que he hecho en mi vida.
Pongas a ver la tele.
Lo mejor que he hecho en mi vida es tener esos maravillosos 6 hijos, y orgulloso,
supuesto,
me siento de todo.
Seguro,
ellos.
Seguro, y orgulloso. Pero cuando viste a tus niños por primera vez, seguramente pensaste. Lo primero que pensaste es que ojalá sea feliz.
Para eso trabaja un padre.
En el que nacemos.
Para eso trabaja un padre, morimos. Para que sus hijos sean felices. Y la felicidad no es tu felicidad, sino la de ellos. Eso es una...
La de ellos, claro. La de ellos en general, de cualquier ser humano.
Que no tiene por qué ser la misma que la tuya, vamos. Que...
Claro, que tus padres, cuando tú naciste, querían para ti lo mismo, que sea feliz.
Eso yo creo que esta generación lo hemos aprendido, que la felicidad que nuestros padres pretendían para nosotros era su felicidad. Y nosotros hemos aprendido, o por lo menos estamos en vías de hacerlo, que nuestra felicidad no tenemos por qué transportársela a nuestros hijos, sino tenemos que respetar que ellos sean felices de la manera que ellos quieren ser felices.
Exactamente. Entonces, entendiendo el concepto de felicidad, en que tú hagas lo que quieras, respetando y demás los valores con los que convivimos en estos momentos, lo que tú quieres cuando nace un niño que es que sea feliz, que haga su vida, pero que sea feliz, que se lo pase bien. No que sea un esclavo del trabajo, no que sea una persona sometida por un gran lobby, o que sea una persona que tenga una mala vida, ¿no? Y que se machaque a trabajar. No, si lo que buscamos es la felicidad. Yo creo que este experimento que ha hecho el gobierno de España, que está haciendo el gobierno de España, también lo están haciendo en otros países, ¿no? En algunos ha ido mejor y en otros no ha ido tan bien. Claro, es verdad que depende de qué normas pongas, ¿no? Y cómo lo implantes. Pero claro, hay que intentar ser felices
y
trabajar menos para vivir más y mejor, debe ser el objetivo.
Este experimento que le va a costar a todos los españoles tan solo, y lo digo tan solo porque me parece que es de lo mejor que se va a invertir en el próximo ejercicio, en el próximo año, son 150.000 euros a 70 pymes, pequeñas y medianas empresas, 7 millones y poco de euros para una cosa que puede abrir una posibilidad del mercado laboral donde se amplíe la cantidad de gente que trabaje.
Claro, lo que pasa es que mejor el rendimiento. Que tener la lógica de el que pone el dinero no querer ganar tanto y rápido, muy rápido. Lo que puede ganar una empresa también tiene que entender que a lo mejor lo puede ganar en 5 años y no en 1 año.
Y desde luego la calidad de vida de sus empleados van a tener mejor salud mental.
Yo conozco mucha gente que trabaja en el sector de la hostelería, que trabajan a 3 turnos partidos, muchos, que trabajan esclavizados, que trabajan 6 días a la semana, 6 días a la semana, que el 6º día no está cotizando, no está dado de alta, y que además no le pagan lo que pone la nómina. Conozco mucha gente así.
Tú y alguno que eso es tú. Es decir, eso es un proyecto, una manera de trabajar muy extendida y,
claro,
y permitida, además.
Si usted quiere tener un bar para vivir usted y su familia, a mí me parece lo más honrado del mundo. Que tú quieres trabajar 20 horas, 50 horas, 80, ese es tu problema. Pero no obligue al otro a que haga lo mismo que tú.
Entonces,
si
cosas porque tú es un
contratas
trabajador,
a una persona para el bar, será porque tú quieres descansar o que tienes la mejor vida, pero no será porque quieres tener un esclavo. Desde el momento en que quieres tener un esclavo y quieres que trabaje 14, 15 horas al día, entonces ya no quieres tener un empleado. Quieres tener un esclavo con poco sueldo y muchas horas de trabajo. Y eso es un canalla.
Pues don Javier, ¿qué le digo yo a usted? Que ya va por ahí la sintonía puesta. Para decirle a usted que le espero el jueves. Porque se me han quedado 3 o 4 temas que hablar con usted.
Mire, pero es que usted siempre se retrasa. No hay
siempre manera. La actualidad.
Me encanta usted porque me manda un mensaje el día antes y me dice que vamos a entrar en hora. Después por la mañana me dice que 5 minutos y después ya son 15.
El objetivo siempre es bueno. Eso es, la intención es sí, eso, sí. Supone. Pero mira, don Javier, que está usted hoy entre dos alcaldes. El alcalde de Los Realejos, que se acaba de marchar, y viene usted y ahora viene el alcalde de Los Dados. Así que no se vaya usted de antena. Y se quede
pues
usted
mira,
escuchando.
Una cosa, el alcalde de Los Realejos es una persona encantadora. Es una muy, 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 muy buena persona.
Lo conoces, ¿no?
Buena y le gente. Tengo mucho, mucho, mucho aprecio. Lo conozco hace muchos años y le tengo mucho aprecio.
A pesar de ser
del
Partido Popular.
El alcalde de Los Dados, en cambio, yo no he hablado nunca con él. Pero le he escuchado algunas intervenciones en radio. Mira que no se prodiga mucho en la prensa. Y le escuché, creo que fue el año pasado, en Navidades, hablar de la falta de efectivos de la Guardia Civil, y me pareció que lo resumió tan claro y tan simple de entender que todo el mundo lo entendíamos, ¿no?
Sí, menos
me
el Ministerio.
Me parecen dos personajes muy, muy serios. Muy
menos el Ministerio del Interior, porque sigue sin poner la dotación de Guardia Civil en el Parque Nacional del Teide, y buena falta que hace.
Sí, sí. Bueno, pues salúdele usted. Al otro día se fue. Pero de los datos, saludos de usted de mi parte, como que no nos conocemos personalmente, que yo recuerde.
Pues eso se arregla.
Es
yo, sé usted,
encantadora.
Yo sé que usted no tiene ganas de conducir, pero yo lo traigo un día para acá y vamos a ver lo que le está a las 7 de la mañana trabajando siempre, como usted y como yo.
Eso sí me lo han contado, que va muy temprano a trabajar.
Un abrazo, don
Javier. Que trabaje menos y viva más.
Un abrazo grande y nos hablamos el jueves.
Venga, saludos, adiós.
Pues pasan 3 minutos de las 9:20 de la mañana y es el momento de darle la bienvenida a don Francisco Linares, alcalde de La Orotava. Muy buenos días.
Hola, Diego. Buenos días. Encantado de estar aquí.
Igualmente, de tenerte por aquí. Estábamos hablando micrófono cerrado, que bueno, hablar siempre con el alcalde de La Orotava no falta siempre tiempo porque hay cosas que contar, ¿no? Y además don Francisco pues, tiene a bien el venir por esta casa y contarlo cada vez que él quiera. Pero hoy la actualidad manda y lo que ha pasado en el Cabildo de Tenerife yo creo que a Coalición Canaria le afecta en primera persona, puesto que se ha quedado un poco fuera de juego, y a mí me gustaría que, si es posible, el secretario general de Coalición Canaria opinara de lo que pasó ayer en el Pleno con esa aprobación, con un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, que evita la necesidad que hasta ahora había tenido que soportar los ciudadanos de Tenerife de estar supeditados al interés de Podemos, ¿no?
Bueno, vamos a interpretar que el Pleno que va a ser el 16, el viernes este, pues va a tener un acuerdo atípico de dos fuerzas políticas que han tenido un enfrentamiento visceral durante estos 4 años, PP y PSOE, a nivel gobierno, a nivel cabildo, a nivel Estado, y que sorprendentemente pues el PP parece ser que va a prestar apoyo a unos presupuestos que nosotros consideramos injustos para el año 2023. Además, es un presupuesto atípico por el hecho que no se va a poder ejecutar, porque al ser un año electoral, todo lo que está escrito no se va a poder llevar a cabo hasta el 2024, que posiblemente la corporación sea otra. A nosotros nos afecta poco, nosotros hemos sido claros, tajantes y contundentes desde el minuto uno. La prueba está que presentamos una enmienda a la totalidad. A nosotros nos parece inconcebible, por ejemplo, que en el presupuesto del año 2023... el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Fania y del de Santa Cruz sea igual. Yo, con mi respeto, me parece inconcebible para Tenerife, ¿eh?, que la capital de esta isla tenga una inversión de 5 millones de euros y Fania tenga una inversión de 5 millones de euros. En el Valle, mi municipio sale el más perjudicado también de todo. Así lo hice saber en el SIAP que tuvimos, reunión de alcaldes, el pasado viernes. Y va a ser el PP quien va a tener que explicarle a su electorado, eminentemente conservador, ¿a cambio de qué va a prestar el apoyo a un gobierno socialista apoyado en Podemos? Y la razón por la que el PP le presta apoyo es porque va a tapar el hueco que Podemos ha hecho durante los 3 años pasados. Y total, por una inversión de 13 millones de euros, de un presupuesto global de 1.000 millones de euros, por 3 hipótesis, que es el tren del norte, que no veremos ninguno de los que estamos hoy aquí, el tren del sur, que no veremos ninguno de los que estamos hoy aquí, y el puerto del puerto, que durante estos 4 años ha estado en el baúl del olvido total y absolutamente, y ahora pues ponen 500.000 euros para comenzar a hacer, que estamos hablando de una obra de 70 o 100 millones de euros, cuyos informes de impacto medioambientales han caducado y hay que empezar desde el minuto cero. Por lo tanto, Coalición Canaria es coherente con la posición política que ha mantenido en el Cabildo durante estos 4 años, que además ha sido propositiva siempre. Hemos presentado, porque hicimos el cálculo ayer, 600 proposiciones, de los cuales no se nos han aceptado prácticamente nada. Y ahora, pues, respetando, por supuesto, lo que cada fuerza política dice y hace, pues tendrán que explicarle a su electorado qué razones objetivas hay para aprobar un presupuesto que nosotros consideramos injusto, consideramos incluso sectario, que favorece a los ayuntamientos del PSOE eminentemente porque los números están... están ahí, y por supuesto el concepto de Tenerife que Coalición Canaria tiene es muy distinto al que este pacto hasta ahora de izquierda ha mantenido al Cabildo durante 4 años.
Va a ser muy difícil que el Partido Popular pueda explicarle a su electorado. Eso estoy de acuerdo con usted, don Francisco, que vamos a ver. Yo puedo creer que lo hacen por el bien del colectivo tinerfeño, por los ciudadanos de Tenerife, pero el reto político va a ser nefasto. Se le va a dar apertura a fuerzas políticas como Vox, me lo indicaba y no había caído yo en ese tema. Y es verdad que parte del electorado del Partido Popular va a ir a Vox. ¿Usted cree que alguna parte irá a Coalición Canaria?
Bueno, a ver, a las alturas que estamos ya, faltando para las elecciones 4 o 5 meses, cualquier decisión errónea puede variar el voto de mucha gente. La gente está muy desencantada de los vaivenes de la vida pública política. La gente está muy desencantada por el descrédito que la vida política tiene. Parece ser que vale todo. Y en política, como en la vida, Diego, hay que ser coherente. No se puede jugar en un equipo y a los 15 días jugar en otro. Cada partido político tiene una concepción de lo que Tenerife tiene. Nosotros, dentro de un mes, presentaremos nuestro proyecto de Tenerife para los 10, 15 años próximos. Y cuando las elecciones pasen, siendo conscientes que no vamos a sacar mayoría absoluta nadie, nos centraremos a hablar con todos e intentaremos llegar a un acuerdo de programa para los próximos 4 años. Pero hay una línea roja que no podemos cruzar. Es que si no convertimos la vida política en que por 4 duros o por 4 euros o por inversiones ficticias vale todo. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué rédito puede tener? Las urnas del 28 de mayo dirán. Ahora, ¿explicarlo cuesta? Yo creo que sí. Nos comparaban ayer al acuerdo que nosotros le arrancamos al gobierno de España, sustentado por el PSOE, en los presupuestos del propio Estado hace un mes aproximadamente. Pero es que ayer no hicimos un acuerdo con el PSOE, hicimos un acuerdo con Canarias, que por cierto, sorprendentemente, después de conseguir para Canarias una cosa histórica como es el transporte público gratuito, pues parece ser que todos son problemas, que no hay guagua, que no hay gente, que los choferes no están, que... Es que, en serio, a veces nos da auténticamente risa pensar qué pensará la ciudadanía cuando, alcanzando un acuerdo histórico, que ya da igual que lo consiga Coalición Canaria o quien sea, un acuerdo histórico para la ciudadanía. ¿Por qué en Baleares, el 1 de enero del año 2023, las guaguas son gratis y han buscado soluciones para ello? Y resulta que en Tenerife todos son problemas, todos son que no hay, que es imposible. Señores, gobernar no es esconderse. Gobernar es buscar soluciones. No echaron a Coalición Canaria hace 4 años porque nuestra forma de gobernar era errónea. Pues señores, han tenido 4 años para adaptar TISA si nosotros lo teníamos tan mal. No sabían hace 3 meses que estábamos peleando por esto. ¿Cómo le explicamos al ciudadano de a pie que el 1 de enero toda la península tiene los trenes de medio alcance gratuito? En Baleares han buscado la fórmula para hacerlo y en Tenerife parece ser que hay unos problemas enormes. Insisto, yo que gobierno, yo no voy llorando por las esquinas, yo busco soluciones. Me equivocaré o no, pero busco soluciones porque para eso estoy. Lo otro me parece sencillamente irrisorio y francamente, Diego, una falta de respeto al ciudadano que se lo está pasando muy mal.
A mí me ha hecho enfadar muchísimo de los argumentos que han aportado los dirigentes de los cabildos, fundamentalmente el de Tenerife. Y una cosa que me ha venido a la cabeza cuando estaba oyéndole hablar. El tema de las guaguas por renting, que han estado 3 años, es decir, y ahora se quejan. Es decir, le echan la culpa, yo cuando dice, es que es verdad, lo que acaba de decir es verdad. Es decir, le echa la culpa al que estaba hace 3 años, cuando usted ha estado 3 años gestionando, y ahora resulta que se da cuenta que las guaguas estaban en renting y que la culpa es de quien gestionó ese contrato. Y que a mí eso me da muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje. Pero ¿va a haber transporte gratuito en enero en Tenerife o no va a haberlo? ¿Qué crees? Porque el otro día lo voy a decir muy enfadado, que le daba un ultimátum a los cabildos.
En otro medio yo fui ayer, claro, no hay excusa. Es que el renting se vence ahora.
Se la están inventando muchas, ¿eh?
Es que el renting se vence ahora, pero es que usted no sabía hace 3 años que el renting se vence ahora. Es que un ciudadano cuando compra un coche por renting no sabe que a los 3-4 años o se queda con el coche o tiene que, lógicamente, entregarlo y sacar otro.
O ponerle el contrato y ver las posibilidades que tiene.
Diego, ¿pero qué me está usted contando? ¿Usted es quien gobierna? Usted es quien mantiene los recursos económicos para que TISA funcione. Y si no funciona, cámbiela. Y si hay que contratar conductores, contrate. Parece ser que han contratado a 140 nuevos ahora. Ahora. Y usted no sabía que hace un año tenía que haberlo hecho ya. No hay excusa. Yo no es que le planteara ningún ultimátum ayer. Simplemente decía, no hay excusa. El ciudadano tiene unos derechos adquiridos, que son igualitarios. No podemos ser ciudadanos de segunda categoría. Canarias tiene una inflación que ronda el 10%. Estamos en una circunstancia económica y en un 2023 lleno de incertidumbres, con una guerra que no sabemos por dónde va, con una cesta en compra que se ha multiplicado por 2. Pues chicos, vamos a favorecer. Ayer nos hacían un cónclave, ayer, cuando faltan para las elecciones 4 meses, consejero de carretera, presidente del gobierno de Canarias, presidente del gobierno de El Cabildo, y nos anunciaron, señores, las colas de la TF5 acabarán en unos cuantos meses. Señores, no nos tomen el pelo, no nos tomen el pelo. Yo ayer fui por la mañana para Santa Cruz 2 horas, pero es que fui por la tarde y tardé otras 2 horas. Pero es que volví después por la tarde y tardé otras 2 horas. Ayer yo estuve en carretera haciendo cola 6 horas. y el carril Busbao, que está finiquitado desde el año 2019, no lo han licitado todavía. Entonces, francamente, a veces...
Bueno, perdón que te corrija, no. El tramo Santa Cruz Laguna sí.
Sí, parece ser que, se han dado cuenta ayer que la solución de la TF5 es que liciten un tramo que, por cierto, estaba el proyecto hecho también hace otros 4 años atrás. Yo no sé si estas cosas tienen rédito o no, pero yo soy un ciudadano de a pie, que me levanto todos los días a las 5 de la mañana para trabajar a las 8. Llego a mi trabajo a las 7. Me quedo durmiendo en el coche de 7 a 8. Y cuando salgo de Santa Cruz a las 2, llego a mi casa a las 4 porque me tengo que chupar otra cola de otra hora y media. Y veo la foto que sale hoy en la prensa de los tres magníficos contándonos que a 5 meses vista la solución está dada, y me siento que me están tomando el pelo. Y los políticos no estamos para esto. Y mira que tengo una relación personal, tanto con Pedro Martín, con Ángel Víctor, exquisita. Pero tenemos que ser serios. Pero no aparentar ser serios, ser serios. Tenerife tiene un problema de movilidad gravísimo, gravísimo. Se habían tomado una serie de posibles salidas hace 4 o 5 años atrás. Creo que hemos perdido 4 años magníficos también. No digo que el carril Bilbao sea la única solución, posiblemente también hay otra. No se nos ha reunido a los alcaldes durante estos 4 años ni una sola vez para hablar de movilidad. No se ha reunido a los alcaldes de Tenerife para hablar del MEDI, que es un plan de actuación donde las inversiones en las carreteras son fundamentales, ni una sola vez durante
estos 4 años. ¿Existe el MEDI todavía o se pararon definitivamente?
Bueno, yo creo que, a ver...
El nombre existe, ¿no? Pero
en la nube cibernética existe una cosa llamada FEDECAN y llamada MEDI. Ahora, si tú me dices, a fecha de hoy, si yo como alcalde me han reunido durante estos 4 años a hablar del FEDECAN y del MEDI, te he dicho, ni una sola vez. Y no es un acuerdo puntual durante 3 años. Es un acuerdo que todos los alcaldes de Tenerife firmamos en el año 2016 de forma unánime para una década, 2016-26. Pues aquí te está hablando un alcalde que en el año 2022 todavía del FEDECAN no ha recibido ni un solo euro. Y el FEDECAN existe. Por cierto, un logro que Coalición Canaria consiguió en Madrid, del famoso impuesto ICTE, que son 166 millones de más que el gobierno y los cabildos contemplan en sus presupuestos cada año. Pero ¿cómo se gobierna sin decirle a los alcaldes qué opinión tienen ustedes?
Desde el cabildo, yo no lo entiendo, porque el leitmotiv o la razón de ser de un cabildo es precisamente eso, ¿no? Empastar a los distintos ayuntamientos en un conjunto.
Diego, el cabildo es un ayuntamiento grande,
el ayuntamiento
y debe ser el gran paraguas que ampare a los 31 ayuntamientos de Tenerife, como teóricamente lo habíamos hecho siempre, pero francamente yo he tenido una decepción enorme y he preguntado en el SIAT varias veces, ¿qué hay del FEDECAN, qué hay del MEDI? Como concepto existen, pero creo que ha faltado diálogo, acuerdo y consenso.
Bueno, pues vamos a ver, don Francisco Linares se va a presentar al Parcán, ¿no? ¿Ya es una noticia confirmada o todavía no?
No, todavía
al Parlamento
no.
De Canarias. Es que nosotros... estoy deseando, porque es que la municipalidad en el Parlamento Canario yo creo que es fundamental. Y si Ana ahora más va...
Y se habla muy poco de ella.
Es que no es que sea muy poco.
Se habla no muy se poco habla. De ella. Yo creo que la municipalidad debe tener voz propia en el Parlamento, porque en el Parlamento se legisla muchas veces de espalda a la municipalidad. ¿Y sabes por qué? Porque los que escriben las leyes no conocen la municipalidad. Y muchas veces se hacen leyes que posteriormente a llevarla a la praxis, a la práctica, al día a día, a la trinchera municipal, se ve que es imposible hacerlo. Y francamente, yo soy de los que digo, hacen falta más alcaldesas y alcaldes en el Parlamento para darle una visión de realidad a la situación que el Parlamento tiene, que no siempre es así.
Pues me ha quedado un poco frío cuando uno me ha dicho que sí va al Parlamento. ¿Cuándo vas a ver la lista de coalición?
Pues nosotros presentaremos la lista al Cabildo completa y al Parlamento completa a principios de marzo.
¿Tan tarde?
Bueno,
no es tarde. Nos van a tener sobre asco haciendo...
No es tarde.
A los que nos gusta esto vamos a estar todo el día haciendo las cábalas. Sí, nos tienen entretenidos.
Si todo sale como lo tenemos puesto, yo convocaré un consejo político insular el viernes 3 de marzo y ahí daremos a conocer la lista al cabildo completa, encabezada por nuestra compañera Rosa Dávila, y la lista al Parlamento completa, encabezada, como todo el mundo sabe, por Ani Oramas.
Bueno, pues yo creo que, independientemente de que don Francisco Irene vaya en el número 2 de esa lista, que esperemos que así sea, yo creo que es necesario que la próxima legislatura haya un cambio en ese Parlamento, porque a los que nos gusta esto de la política y vemos o intentamos ver las sesiones plenarias, es completamente tedioso, porque además es que la sensación que tienen es lo que acabas de decir. Es decir, esta gente no vive en un pueblo, esta gente vive en un Parlamento, vive en un sitio donde no se enteran de las cosas, porque lo que están hablando yo creo que no le preocupa a casi nadie, y si le preocupa, de luego, no le preocupa en esa dirección.
Y sabe, Diego, es una pena, porque ahí se hace un trabajo realmente interno enorme, se dedican muchas horas, pero me parece que el Parlamento hay que abrirlo a la calle, hay que oxigenarlo. La gente tiene que saber el Parlamento lo que hace, lo que construye. Al final es una Cámara legislativa, quiere decir, no somos como nosotros, que somos unas cámaras donde se mandatan cosas, pero no se hacen leyes. Y me parece que la presencia de alcaldes y de alcaldesas en el Parlamento, como en el Congreso y en el Senado, da una revitalización y un enfoque de pueblo que muchas veces las instituciones, las macroinstituciones como esa, necesitan. Y en el momento en el que estamos, más que nunca, el Parlamento los próximos 4 años va a jugar un papel importante en el concepto de Canarias que todos estamos intentando construir.
Pues cuando sea el número 2 de la lista de Panorama, hablaremos de política autonómica. Y para acabar, volvemos a la Orotava. Pasa que la Orotava lo tiene muy fácil. En la Orotava hablar con Francisco Linares no,
nada
se,
fácil.
No se le puede poner ningún obstáculo.
Nada
lo,
fácil.
Lo tiene todo controlado. No, lo tiene,
nada
todo,
fácil.
Lo tiene todo controlado.
Pero no porque lo tengamos controlado. Creo que se trabaja mucho. Creo que las cosas se hacen bien y otras mal. Dedicamos muchísimas horas. Y una cosa importante, tenemos muy claro el concepto de ciudad que queremos para los próximos años. Quiere decir, el plan general nuestro, la sostenibilidad, la no construcción de grandes hoteles, la desclasificación de mucho suelo.
¿Cómo va eso? Lo tengo perdido. ¿Se ha llevado
bueno, pues
a cabo
la desclasificación? Sí, sí, hemos aumentado. Teníamos para desclasificar 400.000 metros cuadrados, al final vamos a desclasificar 1 millón de metros cuadrados. Soy el primer alcalde de toda Canarias que empieza la marcha atrás. Empieza la lucha contra el cemento, empieza la lucha con construir sin control, y vamos a convertir 1 millón de metros cuadrados, que son 100 campos de fútbol, en suelo rústico, en zona verde, para dar oportunidades de generar empleo en otros sectores distintos al que ahora hay. Nuestro municipio no va a competir nunca con el puerto. El puerto es un concepto de ciudad donde la gente duerme. Nosotros queremos tener un concepto de ciudad donde la gente disfrute, visite y ofrezcamos nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural, que me parece que complementa en el valle la oferta global que el propio valle tiene.
¿Y el casco histórico peatonal para cuándo?
Bueno, pues en el plan de movilidad que hemos aprobado hace unos cuantos meses ya empieza a iniciarse la cuenta atrás también. Tenemos que ir poquito a poco porque lógicamente supone romper con la idiosincrasia de un concepto de casco para ser transitado por coche a ser transitado por gente. Los cascos históricos tradicionales europeos no son pateados por los coches. Si queremos una ciudad descarbonizada, si queremos una ciudad limpia, sostenible, no con nuestras paredes de nuestros monumentos históricos llenos de hollín de los propios coches, tenemos que ir paulatinamente cerrando calles. Por eso estamos construyendo más aparcamientos en el extrarradio para que la gente aparque fuera y vaya entrando al centro andando. ¿Lo vamos a hacer de un solo golpe? No, lo vamos a ir poquito a poco haciendo, pero los próximos 4 años van a ser fundamentales en ir construyendo una ciudad Orotava del año 2030, donde la calidad de vida, de un aire limpio, de lo que la propia concepto de Cita Slow dice, que es una ciudad limpia, con orden, con calidad, y que el cemento y los coches no inunden los lugares donde las personas tienen que transitar por ellas.
Pues don Francisco Nera, yo me llevaría hablando con usted y creo que los oyentes escuchándole muchísimo tiempo más, pero se nos fue el tiempo.
Volveremos cuando se pueda.
Y ya está viendo que están ahí los polemistas. Las polemistas que son casi todos de la Orotava.
Sí, sí, sí. Los conozco.
Don Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Y hasta la próxima. Un abrazo, un saludo.
Bueno, pues la segunda pausa musical también viene de la mano de Tasca Sans Sofé, que ya saben ustedes que hasta la mañana les recuerdo siempre que antes de escuchar música piensen en si quieren desayunar, tomar un brunch, almuerzo, cena, y si quieren reservar pueden hacerlo fácilmente en la página web tascasansofé.com o en el número 922-3257-40. Y no olviden que todas estas navidades nos ofrecen la tarjeta Navi Brunch. De momento, gracias a Tasca Sans Sofé, disfruten de Michael Bublé, de Bublé y su tema Sway.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me to mood, sway me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me. Stay.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue,
Bueno, pues ya son las 9:54, así que tengan cuidado con lo que estén hablando porque ya tienen los micrófonos abiertos. La verdad es que lo que estábamos hablando antes de empezar la tertulia, voy a presentarle. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y la última, pero a veces la primera, doña Giovanna Lenti, buenos días.
Siempre, buenos días.
Siempre la primera.
Aquí es que somos poco machistas, le presentamos la última. Para que se entere.
La persona importante se nombran al
sí,
final.
Sí, es verdad. La verdad es que lo que estábamos hablando con micrófono cerrado, podíamos estar hablándolo con micrófono abierto, pero fíjate tú, yo quería hoy intentar ser positivo desde primera hora de la mañana, porque la actualidad no me gusta, lo que veo no me gusta, pero rebuscando, que tampoco hace falta rebuscar mucho, estaba proponiéndole a Javier, y además voy a empezar la tertulia así con tu permiso. ¿Te parece atractivo el proyecto que comentábamos con Javier Abreu hace un rato de la prueba piloto de intentar, a través de una subvención de 150.000 euros a 70 en pequeñas empresas españolas, lo que supone una inversión pública de 7 millones de euros, a cambio de que esos empresarios y pequeños y medianos empresarios intenten reducir la jornada durante 2 años, un 10%, intentando también conciliar familiarmente a esos trabajadores proponiéndoles 4 días de trabajo y 3 de asueto? ¿Te parece un proyecto interesante para el futuro laboral de este país y para la productividad en base a la motivación del personal y a la calidad de vida en vez de la sobreexplotación? ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Interesante? ¿Poco interesante?
Hombre, es interesante.
Madein, gobierno de Pedro Sánchez.
Espera, que eso se está hablando de hace muchísimos años.
Bueno, pero lo ha puesto en práctica ahora, ¿no?
El reducir la jornada a 4 días. No, eso no. Lo que pasa es que a mí lo que no me suena mal es esa subvención que se da a los empresarios para que lo hagan.
Claro.
A ver...
Claro, pero, para fomentar el empleo, la calidad del empleo, mejor que a un tío parado en una casa, ¿no?
Pero a lo mejor, pero vamos a ver, si el empresario, si eso es de alguna manera positivo, una medida en positivo, no tiene por qué estar subvencionada.
Si la productividad viene
claro,
sola,
si la
productividad,
efectivamente,
la subvención es por 2 años, es el periodo de transición, es lo que debe hacer la administración pública, ayudar a iniciar un proceso para que después sea autosostenible. Pero al principio cualquier cambio necesita
antes
ayuda,
que
¿no?
Eso, hay otras empresas
que están
a punto de cerrar o que han cerrado por carecer de esas ayudas. No se plantea el reducir las horas a cuatro días, sino que es el salvar los puestos de trabajo de algunas empresas. Ahí sí que pueden echar una mano y ayudar en ese sentido. Pero una medida que en la cual yo te voy a dar un dinero para que hagas esto, pues no, lo que tienes que jugar es la productividad, la rentabilidad de ese negocio. Si es posible hacerlo. Pero no dar dinero para que se haga. Dinero que
Javier,
no es...
Que eso no puede ser de ninguna manera un proceso inmediato. Es decir, la empresa tiene que adaptarse a una circunstancia absolutamente nueva y la primera medida es reducir de manera drástica la jornada laboral, dependiendo del número de trabajadores que tenga. ¿Quién absorbe las pérdidas que se producen en primera instancia? Tiene que absorber esas pérdidas, obviamente, el gobierno, que es el que va a experimentar para ver si en una jornada de 4 días, como está estudiado y ya con carácter científico, el rendimiento, la productividad de esos trabajadores se equipara con la de las jornadas normales. Eso tiene que estar subvencionado.
Si llámelo empresa,
tú,
ya que lo
como lo
llames.
Entonces estás apelando a cuestiones, siempre apelas a buscar algún aspecto negativo en las iniciativas
el
dinero público está para gastarlo para gastarlo bien gastado está para gastarlo bien gastado, no para que la gente
se lo meta en sus bolsillos
o se difiera y se gaste en otras cosas que no debe gastarse.
Yo termino. El dinero público que tú dices, el dinero público es el dinero que le quitan al trabajador.
Perdóname que te interrumpe, porque este concepto a mí me parece muy grave.
Claro, es que
los impuestos no se
populista.
Quitan.
Esto es un concepto populista.
Es que cuando dicen quitan es como si te los robaran.
Claro. No, robar no.
No puede ser, Javier. Quitar no te lo quitan.
Te lo quitan.
La sanidad es dinero que te quitan. No. La carretera es dinero que te quitan. La educación es dinero que te quitan.
Concepto
por favor, vamos.
Eso es otra cosa.
Ese es un concepto populista, que buscas a la gente que no piensa, que no tiene capacidad crítica y automáticamente asume tu tesis. Sí, el gobierno. No, ahora espera. Cuando está el Partido Popular en el gobierno, el Ministerio de Hacienda es el que recauda. Cuando están los socialistas, el que recauda es el presidente del gobierno. No, por favor.
Es que parece que
puedes cambiar. Es que parece, los impuestos se cobran, espera, o se pagan, espera, o se recaudan, pero quitarlo.
Voy a redondearlo. Mira. Cuando se dice
es malo,
dinero,
tiene cara de ruin, de niño ruin. Espérate, cambia el día ahora.
Cuando se dice dinero público, parece que es de un ente por ahí que aparece y lo pone encima de la mesa al gobierno. Ese dinero que tú dices, dinero público, es un dinero que es del trabajador, de todos los días que está trabajando, que la mitad de su trabajo, de su esfuerzo, va al gobierno para los servicios de educación, sanidad, todo esto. Pero es dinero de los trabajadores, es dinero de la gente que trabaja.
Claro,
como todo. Bueno,
el dinero
claro,
público.
Como todo el mundo que trabaja.
Vamos a escuchar a Giovanna, quiero escucharla.
Yo no lo comparto. Y teniendo presente que nosotros éramos destinados a vivir en el paraíso, me parece estupendo que se reduce los días laborales. Así que
si se puede mejor todavía, ¿no? Es decir, si la productividad se puede.
Una propuesta, eso
sí, yo estoy de acuerdo en eso.
No, pero
es un proyecto del gobierno y de más país, ¿eh? No hay que dejar atrás a más país.
A ver, a mí me importa
tu problema, que siempre metes un argumento torticero.
Pero no es del país ni es del gobierno, es que esa idea.
No, hombre, es un proyecto que aprueba el gobierno propuesto por más país.
Claro.
Las cosas hay que decirlo.
Espera un momento.
No es un proyecto de Podemos, vamos.
Por eso la diferencia se nota, que no es de
ni de mal país, ¿vale? Tampoco
de más país.
A tampoco
ver, sí. Es que eso tiene raíz lejos. Claramente llega ahora ese gobierno, me parece estupendo que lo haga, pero se basa sobre un estudio de psicología muy antiguo, bueno, antiguo mm-hmm. No, pero
se lleva años hablando de ese tema.
Lleva años. Entonces, con el pasar de los años, hay países que lo aprueban y intentan experimentar esa cosa. Me parece estupendo, pero que sea algo que diga Sánchez, lo he inventado yo, no. Felicidades, porque tiene el coraje de aplicarlo.
¿Quién, qué gobierno lo ha intentado?
No, digo,
cítame uno, sí, no. Porque diga Sánchez, lo he puesto yo en marcha.
Estoy diciendo esa cosa. No, es invento exclusivo de invento. Sánchez.
No, por supuesto.
Que él lo hace, está claro perfecto, no. Y genial. Y repito, felicidades por el coraje de hacerlo ahora.
Detrás de este proyecto está el que empezó a hablar de la jornada de 4 horas, fue un economista célebre, muy famoso, que ha propuesto no solamente esto, sino también lo del el salario, ¿cómo se llama? La paga básica esa.
Sí, el
salario mínimo vital.
Perdón, señor Piketty.
Tomás Piketty. Recomendable.
¿Qué ha pasado? Que ningún gobierno, curiosamente...
Por cierto, francés liberal, ¿no?
Curioso,
¿es francés liberal o no socialista en todo, no?
Ningún gobierno europeo lo ha puesto en marcha. Mira. Y lo ha puesto en marcha, lo ha propuesto más Madrid, pero lo ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, PSOE, Podemos y los de Esquerra Republicana.
Te digo algo, la derecha social italiana lo tenía en el programa. Así es una cosa transversal.
Otra cosita que quiero sacar.
Estoy de acuerdo contigo. Sí,
había un dicho hace muchos años que decía, lo ideal sería un día fiesta y un día trabajo. Fiesta, trabajo. Fiesta, trabajo.
No,
y celebrar.
Yo no estoy de acuerdo.
Y celebrar las vísperas.
No. No estoy de acuerdo.
Y la misa, por lo menos.
Debería de haber fiesta todos los días.
Mira, ¿lo ves? Eso sí que es un logro.
Pues, hay muchas cosas que avanzar, pero bueno, yo aplaudo de verdad y creo que en esta mesa aplaudimos también esa iniciativa, ese proyecto piloto que puede llevar a buen puerto. Otra cosa mala, la modificación del Código Penal, que está tan de moda y que vamos a seguir hablando de él durante muchísimo tiempo por la malversación, la sedición, y de paso ya modificamos el Tribunal Constitucional, pero eso son cosas malas y polémicas. Y si hablamos de que también está incorporado el nuevo delito de enriquecimiento ilícito, que condena, o que por lo menos considera que es delito, que hasta ahora en este país no lo era, que una persona que llega a la vida pública con un patrimonio de 5 y durante 10 años gane 10 cada año, y por lo cual al final de esos 10 años pueda tener 10 por 10, 100, más los 5 que tenía, 105. Si tiene 300, en este país no es delito.
Alcaldesa de Marbella.
Ahora sí lo va a ser. ¿Te parece bien o te parece mal? Pregunta sí o no.
Me tienes descolocado. Porque
claro, porque es que el gobierno de este país hace cosas entre col y con una lechuga. No. Hace cosas buenas, con lo cual no podemos estar viviendo siempre en la queja constante. No. Esto es bueno para este país.
Sí, hombre.
No.
¿no?
Mira, la, no, malversación, digo... la malversación ha sido...
No, no, he hablado del enriquecimiento ilícito, no te he preguntado la hora.
Claro, 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 aquí damos la vuelta.
Ahí estás, no, la vuelta, no. Ilícito,
¿te parece bien, ¿no? ¿Te parece bien eso, sí o no? Ya después hablamos de
me
la malversación.
Me parece bien que exista, porque lo sufrimos durante mucho tiempo, que exista el delito de malversación, tal y como estaba. Eso es lo que me parece bien.
Paco Martínez Soria, don R. que R.
No, no, es verdad. Hombre,
ahora hablamos de la malversación,
que
hombre.
Que había sectores de lo político que se servían de lo público para enriquecerse. O para utilizar...
¿Quién te ha dicho que lo van a quitar?
Los seres, por ejemplo...
¿Quién te ha dicho que lo van a quitar?
Griñán dicen que no se llevó nada. Bueno, pues no se llevaría nada. Si dicen que no se llevó nada, no se llevó nada. Pero si estuvo una serie de años gobernando, cobrando un sueldo, porque ese dinero era una compra de votos en el que malversó.
¿Quién?
Griñán. Pues los gobiernos de Andalucía.
O sea, tú aquí estás. O sea,
eso era de, estábamos eso, hablando eso, del enriquecimiento.
No se beneficia.
O sea, precisamente la disputa que hay, no solamente interpartidaria, sino a nivel jurídico, porque esto es una disputa a nivel jurídico, es que, aunque efectivamente se probó que el dinero no se empleó en lo que estaba previsto emplear, emplearlo,
sí, en mariscadas,
no existe absolutamente ninguna prueba de que el señor Griñán se haya llevado una peseta a su pecunio particular. Y ahí es donde está, y hay buena parte del PP, del que tú eras hace unos años, antes de cambiarte la chaqueta verde. Mira,
vuelvo a repetir, antes de cambiarte la chaqueta verde, del CDS de Adolfo Suárez. He sido el con orgullo.
O sea, incluso están de acuerdo en que se han pasado con el pedir el ingreso en prisión y condenarlo. O sea que yo no justifico, ya lo sabes, nunca he justificado a ningún corrupto.
¿Y el indulto ahora?
Me parece bien.
Se ha producido todavía el indulto.
Me parece bien que se persiga a todo corrupto, claro. Pero una cosa es que efectivamente, porque yo he estado en política, no he tenido responsabilidades, también es cierto, pero es bastante difícil controlar los procesos, porque son procesos complejos y escapan al que pone finalmente
Te voy a decir un caso concreto para que la gente que nos está escuchando lo vea claro. Es decir, cuando los partidos independentistas catalanes compran unas urnas para hacer un referéndum que está prohibido, ahora, esa compra de esas urnas, con dinero público, con dinero de todos los españoles, es un ejemplo, porque luego hay más, compran unas urnas. Esas urnas ahora, según el cambio que han hecho con el delito de malversación, no sería delito. ¿Por qué no?
No es que no sería delito, es que la pena máxima, la pena es que es muy diferente. Es muy diferente, Javier.
Es que están hablando como si desapareciera el delito de malversación y ahí está la trampa, ¿entiendes?
Yo estoy de acuerdo, pero Javier, escúchame que no se puede decir esas cosas.
Estamos perdonando.
Vamos a poner las cosas en su sitio. Con el permiso de don Javier y de doña Giovanna, que es la única que respeta.
Dejamos hablar.
Voy a hablar como moderador. No se puede consentir que en esta mesa se diga una mentira. No se va a quitar el delito, se va a reducir la pena.
Pero ¿En la mesa del gobierno lo puede decir la
pues
mentira?
No es igual.
No, es decir, que van a pasar. La pena máxima va a bajar de 12 años a 4, eso es grave. Vamos a discutir pero si eso está bien o está mal. Pues pero no contaminemos
12,
la opinión.
No de 6.
De 12 a 6, a 4. Ahora con la modificación esta que han llegado a IRC.
Pero si eso es, esa modificación, no nos vamos a engañar, esa modificación se está haciendo para que se queden libres los independentistas.
Pero vamos a ver, vamos a poner las cosas
por eso es la realidad, es la verdad.
Eso es una suposición.
No. Bueno, okay.
Podemos considerar que la ley se está modificando ad hoc y a exigencia de IRC, que parece que es así. Pero la realidad que tenemos que contarle a los oyentes, a las personas, y lo otro es manipular la información, no se va a quitar ningún delito. Se van a reducir las penas máximas.
Claro.
Y se van a clasificar y se van a distinguir entre lo que es la malversación, que no había clasificación, en tres supuestos. Claro. Una que no tenga.
Dependiendo, a ver quién es.
Claro,
pero vamos a ver.
¿A quién afecta?
Yo quisiera que los oyentes tuviesen toda la información y después yo formen su opinión.
Claro, hay que dar la información correcta, de manera correcta, y cada cual que la interprete.
Exactamente.
Pero a ver, claro.
Esto que estoy intentando hacer.
Sí.
Ok.
Porque, ¿puedo? Sí, claro que puede. Pero que también cuando uno ve los medios de comunicación nacionales,
centramos el discurso en la descalificación de unos y de otros y las interpretaciones que unos y otros hacen partidistas y con rédito electoral. Y no nos preocupamos de informar a la población de lo que se está haciendo. Ni unos ni otros.
No interesa.
Ni unos ni otros.
No interesa.
Y generar un conflicto cuando realmente, oye, lo que se está haciendo está mal. Pero sepa usted lo que están haciendo. Si es que no estamos explicando lo que están haciendo. Porque me parece mucho más grave que el Partido Popular sea cómplice y no abra la boca cuando se está reformando la manera de renovar los vocales del Tribunal Constitucional, porque el Partido Popular dice... Vale, vale, que lo hagan para cuando yo tenga mayoría absoluta voy a tener el control absoluto del Tribunal Constitucional. Y nos callamos la boca.
Pero, oye, estaba...
Cuando hace una semana estaban diciendo vamos a cambiar la manera de elegir los jueces. Oye.
Estás diciendo algo que no, que ni siquiera...
Nadie se ha enterado de lo que está pasando. No, ¿cómo que no?
Entonces, ¿sabe por qué nadie se ha enterado de lo que va a pasar? Hago un poco de filosofía política, ¿vale? Se chiama populismo penale lo que está pasando en ese gobierno. Es decir, que se cogen toda la medida para reformar, desde un punto de vista jurídico, el sistema político del Estado. ¿Y cómo que se actúa? Modificando allí, justo nel procedimento judiziale e in tutto lo apparato giuridico, con il sistema di ir in contra. E ustedes lo pueden ver en toda la ley que se están haciendo. Se encuentra una oposición, entonces la medida cuál es? Cambiar la ley. Se el gobierno encuentra la oposición un obstáculo ad hacer lo que quiere hacer, entonces cambia la raíz del problema, cambiando el ordenamiento jurídico del sistema político. Eso lo filósofo de política la chiaman populismo penale. Esiste ed è caratteristico del sistema in cui si sta quebrando la democrazia.
Claro.
Eso donde o sea, a mí me quieres decir tú en qué ley de las que ha aprobado el Partido Socialista, el gobierno este, porque no es un gobierno solo del Partido Socialista, en qué ley.
Sí.
¿Qué ley sobrepasa el ordenamiento constitucional español?
Cambia,
está de acuerdo con el ordenamiento constitucional.
Toda la de Podemos, porque el sistema. Empezamos de la más famosa.
Toda la controversia, toda la controversia que ha habido con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la renovación del Supremo y toda esa historia, está en que el Partido Popular no ha respetado la Constitución,
Ahí también tengo yo que decir algo, Chano, en contra de esa opinión.
Un montón de artículos y, como tiene mayoría, ha decidido que no se modifica.
Cuando se dice que no se respeta la Constitución.
Porque la Constitución es clarísima en que todos los españoles, indistintamente de que sean políticos o ciudadanos de a pie, tienen que respetar las leyes.
Okay. ¿Y qué ley no ha respetado el
Partido
Popular?
No ha respetado la ley en el sentido de que hizo un pacto preconstitucional en el que... Cuando cambiaban las mayorías.
Entonces
no es una ley, es un pacto.
Está respetando.
Por eso digo que queda la información. No, yo cuando oigo a alguien diciendo el PP está incumpliendo la Constitución.
Es mentira.
Directamente.
Sí, porque el PP
lo que está incumpliendo es un pacto entre Partido Socialista y Partido Popular para.
Es un pacto de todos los demócratas españoles.
Bueno, pero no es la Constitución. Pero no es la Constitución.
La Constitución entre ellos.
Vamos, diga.
Perdona un segundo. Una pregunta para ti. ¿De dónde emana una constitución? ¿De dónde viene?
¿Cuándo es que los pactos no se respetan?
¿De dónde viene? Viene de un pacto previo en el que se forma una constituyente y ahí se redacta y se llega a acuerdos que luego se transforman en artículos.
Vale, claro. Pero están redactados los artículos, ¿no? Y la constitución redacta. lo que obliga a los gobiernos y al Congreso y al Senado es a renovar por cada tres años, por tercio. Claro.
Por tercio.
Pero
cada
si
tres
la base
años por tercio
del contrato de CAE,
con unas
de CAE
mayorías
pacto.
Cualificadas del 3/5. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Con qué objetivo? Con que esos sean pactos. Que ese prepacto que se habló entre partidos políticos, cuando esos partidos no estén y estén otros, la Constitución estará vigente. Y dirán, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, el PP no está incumpliendo la Constitución. Lo que está incumpliendo es un pacto con el Partido Socialista.
La Unión Europea no está respetando los pactos.
No.
La Unión Europea no está diciendo que el Partido Popular
no está respetando.
Y las buenas prácticas.
Claro, que son elementales para que un país funcione. Porque si no, estamos siempre, que es lo que buscan los populistas, Eso que tú defiendes.
Eso que tú defiendes. Pero desde cuando yo soy defendiendo lo populista.
Estamos siempre en el populismo, en el enfrentamiento y en el rollo este de la posverdad. Es decir, todo lo que estamos hablando aquí nosotros, yo dudo que los oyentes estén entendiéndonos. Porque primero hay que ser didáctico, hay que, como decía Diego, hay que explicar las cosas con claridad, para que la gente tenga claro qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere reformar. Y luego, no meter en cada pregunta argumentos espurios que lo que hacen es confundir.
No.
Sí, señor.
Eso está pasando en la política actual.
Eso está pasando en la política nacional, y de ahí deriva el cainismo y el enfrentamiento continuo. Sí, la polarización.
Y el hartazgo de la población.
Y el hartazgo de la gente.
¿Hay alguien en el gobierno de España que diga la verdad?
Pues muchísimos dicen la verdad. ¿O es que la verdad es algo potestativo del Partido Popular?
Es algo potestativo del Partido Popular. Es algo en mano del PSOE. ¿Alguien que diga la verdad? Mira,
aquí no lo que ocurre es que...
¿Hay alguien en el gobierno que diga la verdad? ¿Alguien?
¿Hay alguien en el gobierno que diga la verdad?
Sí, dice las verdades. Mira, ayer...
¿Pero cómo puede ser si Calvo dice una cosa y la ministra...
Para más muestra, ¿no? Y más palmaria. ¿Viste el debate entre la ministra Montero y el señor Feijóo? No le dijo más que las verdades del barquero, tanto que el otro fue incapaz de contestar. ¿Por qué? Porque se está mintiendo en cada momento simplemente con la idea de echar abajo este gobierno. Ustedes no tienen otra idea. Ustedes no tienen otra idea. No respetan la Constitución. No son demócrata. Si lo que quieren es que echen a Pedro Sánchez como han echado a Pedro Castillo de Perú. No. Exactamente igual. Es lo que piden, porque la derecha cree que per se el gobierno es de ellos, es de ustedes.
Vamos a rebatir a Chano, que ha dicho algunas cosas que no...
Si sales a la calle ahora mismo y a la gente que pasa le dices si que te diga una verdad del gobierno actual, que te diga una verdad de las que han dicho, no sabrían decírtelo.
No,
y te dirían todo lo contrario.
Todos los planes y todas las medidas que ha puesto el gobierno en marcha son mentiras. Mira,
Pedro primero es mentiroso.
Sí, bueno. Primero, mira, la derecha tiene que empezar a aprender una cosa. Y es, yo nunca en este micrófono he dicho Aznar primero mentiroso, ni Rajoy primero no sé qué. O sea, yo critico la política de Aznar, critico la política de Rajoy, pero jamás he descalificado. Se puede hacer un estudio. Se puede hacer un estudio.
Si es mentiroso.
Ustedes van
Venga, yo te voy a extender la pregunta. Dime un político claro, que no haya mentido nunca. Uno, de la historia de la humanidad.
Bueno, Giorgia Meloni.
Bueno, dale tiempo.
¿Quién? Oh, hombre, está en política más de 30 años.
Y nunca ha mentido.
En la coherencia personificada.
No le he hecho un seguimiento, pero yo no pondría la mano en el fuego.
Que venía el otro día en el plural para que veas.
Hombre, desde el momento que una teórica de la política dice, es que eso lo dijo siendo presidente del gobierno y eso lo ha dicho siendo secretario general del Partido Popular, del Partido Socialista, la misma persona.
¿Cómo
cuando,
alguien...?
Cuando
¿cómo
justifican alguien, que una mentira es por... Dependiendo de cómo lo digan.
Esa pregunta que me hace Diego... Yo te la diría también, que ser humano no ha mentido nunca.
Pues por eso tenemos este gobierno, porque los españoles somos como somos y perdonamos las mentiras cuando nos la cuentan a la cara.
Pero hay cuando alguien está gobernando y está dirigiendo un país y te está diciendo una mentira, es decir, que ha cedido al puesto que tiene diciendo cosas que no ha hecho, que ha hecho todo lo contrario.
Vale, pues no lo
ahí
votes.
Ahí está el problema de la legitimidad. Ahí está el problema.
Si a ti te ha engañado, no lo votes.
Ahí está el problema de la legitimidad democrática. Y que me sorprende que la gente se pone la cara así, oh, ¿qué está diciendo el PP? Legitimidad democrática. Cuando el mejor exponente de lo que ha hablado de la legitimidad democrática es un señor español que se llama Juan Linz y que ustedes han echado fuera de España y ahora es catedrático de Harvard. Como catedrático de Harvard es perfecto, el chico es español, ha escrito un libro de la quiebra de la democracia, ha hablado de la legalidad, de la efectividad, de la institucionalidad, es un emblema, es un ejemplo para todos los filósofos de política. Y en España la gente se escandaliza si el PP habla de legitimidad democrática. Eso es un tema de la democracia política. Lo que pasa es que a veces, Chano, la democracia española, cuando yo digo que de verdad es joven, tiene diputado aún más joven democráticamente hablando. No está acostumbrado. Y lo único que hacen es debatir en contra. Pero cuando hay elemento político, nadie sabe argumentar políticamente. Se trincheran en la su idea. Y tenemos el populismo penal de Irene Montero.
Pero tú me vas a hablar a mí, que tú procedes del país más populista de la tierra. Me vas a dar lecciones, le vas a dar lecciones a los políticos españoles cuando tú, o sea, todas estas prácticas que hay ahora aquí en España tienen una larga tradición italiana hasta llegar a convertir a la señora Meloni en primera ministra. O sea,
que no miente, Meloni no miente.
Que no miente, la señora Meloni que no miente y defiende el fascismo y defiende a Mussolini y no miente. Por favor, vamos.
Estás totalmente equivocado. Italia es una república parlamentaria desde 1948.
Ya lo sé,
47. Ustedes no. Nosotros acabamos con el fascismo matando. Ustedes se lo han tenido hasta el otro día que tenía que fallecer por muerte natural. Italia está en la ONU como miembro no permanente 6 veces. España, una sola. L'Italia está en la NATO desde el minuto cero. España,
que tiene más tradición democrática Italia,
si
que España.
No
es una,
vamos a ver.
Entonces, no me puede decir que vengo de un país
populista. Una evolución
populista
como para meterse debajo de una
manta. El populismo
política,
es suramericano y no puede tampoco hacer el confronto entre España y Suramérica. Yo no lo acepto. España es mucho mejor de la de Suramérica. Suramérica es populista. España.
Y no, pero escúchame una cosa. En Suramérica llegó la democracia mucho antes que a España.
Suramérica es populista.
Hay estados democráticos en Sudamérica mucho antes que en España.
¿Teniendo 10 años en el gobierno al señor Berlusconi?
¿Por qué? ¿Berlusconi populista?
No, Berlusconi no fue populista, no.
Pero
Berlusconi fue un presidente democrático
distorta.
Que dejó que así se desarrollaran las instituciones y no las manipuló ni nada de eso. O sea, Berlusconi fue...
populismo
por favor,
ir en contra.
O sea, que escuchar esto en una emisora pública es como
me sorprende que tú dices que Berlusconi es populista.
No, Berlusconi no es ni populista, ni polarizó la sociedad italiana, ni dijo mentiras.
Polarizó la sociedad... Pero vamos, estamos totalmente equivocados. Totalmente equivocado.
Sí, porque lo que yo leo no existe.
Escúchame,
evidentemente lee alguien que
es
no
un
está
demócrata
muy
ejemplar.
Y luego vino Salvini, que también es un chico demócrata. Un chico es
la
un
liga,
tipo
la liga
completamente
la
demócrata
de
y que busca el bienestar de los italianos.
Hombre,
el respeto de la ley.
Por eso lo han votado.
Berlusconi es un demócrata ejemplar.
Votado,
es un demócrata ejemplar, Berlusconi.
Sí.
Vale.
En la su red televisiva tenía gente del Partito Comunista trabajando.
¿Y eso es ser demócrata?
Hombre,
darle trabajo a gente que piensa diferente a ti.
Tiene gente del Partito Comunista que te habla mal, en tu televisión.
Ponlo al contrario, que esté gobernando el Partido Comunista a ver si da trabajo a uno de ellos.
Es que escúchame una cosa, yo considero que el régimen comunista no es demócrata.
Ah, mira.
Claro.
Ah, mira, lo ve.
Es que vamos a ver
ahora. Podemos es comunista. Eso han dicho.
No sé
han
quién
dicho,
lo dijo. Sí. No sé quién lo dijo.
Ellos mismos, en su
fundacional no pone que sean comunistas.
Bueno, es verdad, Javier, cuando tú levantas el brazo izquierdo con el puño, eso no es ser comunista, es que está salutando.
No, es que el sistema comunista no es el sistema democrático, en eso tiene razón.
Claro, eso
es. Diego,
eso
el sistema
comparto.
Comunista es otra cosa distinta, es una alternativa económica, social y política distinta a cómo se entiende la democracia liberal. Luego
claro.
Sí, porque luego en el comunismo los cargos públicos se eligen. ¿Cuál es el problema? Que no hay posibilidad de elegir entre unos y otros, sino es partido único.
Pero quieres decir que Izquierda Unida y Unidas Podemos no son comunistas.
Izquierda Unida y
son de Acción Católica.
Me has hecho una pregunta. Izquierda Unida, Unidas Podemos y en el lado opuesto Vox. Han firmado en sus estatutos que van a respetar los principios constitucionales españoles, lo mismo que los independentistas. A ti te gustan o no te gustan, pero respetan el sistema político en el que están inmersos.
El Partido Comunista tiene una historia, tiene una mochila. A nivel europeo está prohibido el Partido Comunista.
¿Dónde?
Sí. A nivel la Unión Europea prohibió el Partido Comunista.
Prohibió el Partido Comunista. Y el fascismo.
El fascismo, sí.
También el comunismo. Ha condenado el fascismo y el comunismo. Todo lo
condenó el comunismo.
Sí, sí.
Pero los partidos comunistas siguen funcionando en Europa.
Pero está condenado. O sea, no tendría por qué existir.
No sé, estoy buscando una frase que me gustó mucho y no la encuentro, pero venía a decir que en los países comunistas es difícil no ser comunista. Y en los países no comunistas es muy fácil ser comunista.
Claro, cuando tienen bienestar.
Es decir, en un país demócrata liberal es muy fácil ser comunista y en un país comunista es muy difícil no serlo.
No, claro, no te dejan.
Claro.
Entonces eso no es un concepto de democracia.
Todas las ideologías impuestas.
No sé quién la dijo, pero alguien lo dijo. Algo.
Todo lo que es impuesto siempre tiene. Se combate, per se. O sea, de manera que. De todas formas, no tenemos una. La única perspectiva histórica que tenemos del comunismo es el de los países del este, y el comunismo se ha desarrollado siempre en una dialéctica.
No te olvides del Caribe.
En contra
cuando
del.
Cuando hablas del comunismo, te olvides del Caribe.
Venga, te está dejando terminar.
Claro.
No nos olvidamos del Caribe, te refieres a Cuba y Venezuela. Claro. Y a China también.
¿Tú no conoces Venezuela?
Sí, sí.
¿Tú no has estado en Venezuela? Yes. ¿Con Chávez y con Maduro?
No.
¿Entonces? O sea, si el problema es que en España son todos...
¿En Cuba?
Yo he estado en Cuba un par de veces. En España, por el hecho de ser español...
¿Hay presos políticos
por el hecho de ser en España, en Cuba hay presos políticos?
Parece que sí.
Parece que hay presos políticos, porque es una nación con un credo único. Entonces,
¿y en España hay presos políticos?
Hoy día no.
¿Cómo que no?
Hoy día no.
Hay presos indultados, ¿no? Depende de. Junqueras es español.
Hoy día es preso político.
Junqueras piensa que es un preso político.
Ah, bueno, pero.
Lo piensa. Quiero decirte que todo es muy relativo. Nos ponemos una gafa u otra y en España dice. Hay gente que dice que en España hay presos políticos.
Hay político preso, ¿no? Como decía.
Ya.
Sí.
Pero es que depende de quién lo dice. Entonces, yo sé que. En mi opinión, en Cuba hay presos políticos. En Venezuela hay presos. En mi opinión.
Allí
pero a lo mejor en la opinión
político.
De otros no son presos políticos.
No, allí hay presos políticos.
En suma.
En mi opinión, presos políticos.
Nosotros no tenemos una perspectiva en la que ha habido un sistema capitalista y un sistema comunista y se han dejado desarrollar cada uno por su lado. La interferencia del sistema capitalista que estaba extendido prácticamente por todo el orbe en los sistemas comunistas ha impedido que estos desarrollaran sus políticas de manera más o menos libre o acorde a las ideas previas. Entonces, la política de los países capitalistas ha sido estar bombardeando continuamente la línea de...
Metafóricamente hablando, ¿eh? Metafóricamente hablando. ¿Está Ucrania recibiendo bombas? Bombardeando metafóricamente.
Metafóricamente, sí. A la línea de flotación de todo lo que suponía comunismo, socialismo, o no solamente eso, sino cualquier otra alternativa al sistema capitalista. Entonces, si pudiéramos, en lo mismo que se va a experimentar ahora con la jornada de 4 horas, pudiéramos experimentar con los dos sistemas absolutamente libres de influencias del uno del otro, entonces tendríamos quizá una idea más clara del comunismo y del socialismo y del capitalismo.
Sin hay que ir tan
pero,
lejos.
Pero entonces aquí lo que hacemos es que los que, gente como tú, demoniza absolutamente todo aquello.
Sí.
No, todo lo que no sea capitalismo puro y duro. Todo lo que no sea, y luego la asunción dentro de ese capitalismo puro y duro de todas las ideas de ese capitalismo.
Existe el liberalismo.
Entonces, el liberalismo es. ¿El liberalismo qué es? Sino una vía más del capitalismo. O sea, el liberal se posa en su nido de yo lo que quiero es libertad, yo lo que quiero es orden, yo lo que quiero es que el Estado desaparezca. Ese es el liberal.
Wow.
Vamos, por favor.
Pero las democracias liberales funcionan.
Claro.
La libertad es fundamental.
Como dicen los italianos, las democracias liberales funcionan. Un cierto punto.
Un cierto punto. De vez en cuando hay que meter una temporadita de dictadura, ¿no? Una temporadita.
Y luego,
para ordenar las cosas.
Si hay una cosa que de alguna manera hay que darle valor, ¿no? Y pensar, yo por lo menos, que es fundamental en el desarrollo de la vida, en la sociedad, es la libertad. Que la persona se sienta libre, que pueda expresarse, que se sienta sus ideas, que pueda llevarla a cabo. Eso es fundamental.
Que pueda establecer los precios de los alimentos y que el que tiene hambre tenga capacidad.
En un Partido Comunista, libertad no existe.
Yo no estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo el comunismo, si eso eres tú, que tienes, sí, o sea, tú tienes la costumbre de derivar las preguntas hacia la respuesta que tú quieres dar. Entonces, te preguntan sobre malversación, sacas a Pedro Sánchez. Lo que estamos hablando. Es decir, es tan sencillo como decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque antes la pena era de 12 años, ahora se rebaja a 6. No estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no.
Populismo penal.
Hacer siempre el irte por la tangente.
Siempre que se ha modificado en España el Código Penal, siempre ha sido un consenso entre las grandes fuerzas políticas. Siempre ha habido un consenso en las grandes fuerzas políticas. Y en esta modificación no ha contado con nadie, contado con los independentistas y con los que quieren
Porque hay un problema que creó el Partido Popular, que dio pábulo a que surgieran más independentistas en Cataluña que en toda la época anterior, ¿entiendes? Y se creó un gravísimo problema que ha estado a punto de hacer saltar España por los aires. En los últimos años, mal que te pese a ti y a todos los...
Es la única vez que el Rey ha salido a la televisión. Aquí estoy yo como jefe de Estado. La única vez, el día maravilloso.
O sea que si no tuviéramos el problema de los de Cataluña, de intentar reconstituir otra vez el país y que vaya a derroteros de convivencia y donde nos sintamos todos dentro del mismo territorio de igual forma, si no existiera ese problema, seguramente no habría que modificar el delito de malversación, pero seguramente, como exige Europa desde hace muchísimo tiempo, y Mariano, cada vez que tenía que tomar una determinación que era contraria a los intereses del pueblo, arguía que era una imposición de Europa. Ahora Europa impone que desaparezca el delito de sedición porque no se contempla en ningún libreto legal.
Nunca he entendido
que un partido
socialista en el cual, de alguna manera, uno de sus puntos fuertes es la igualdad de todos los ciudadanos, la igualdad, ¿cómo un Partido Socialista puede hacer que por regiones tengan más derechos en unas regiones que otras y fomente esa desigualdad? País Vasco...
¿Dónde fomenta eso el Partido Socialista? ¿Tú qué dices cada cosa que me dejas anonadado?
¿Cómo que no?
¿Dónde?
En los presupuestos de este año.
¿El Partido Socialista fue el que creó el cupo vasco?
En los presupuestos de este año, te voy a decir un caso concreto. Parece ser que gran parte del dinero que iba a La Palma, ha ido a Cataluña.
Eso no es populismo.
Lo he leído.
¿Dónde lo has leído?
Lo
has escuchado en el radio, en el confidencial.
Ese concepto de enfrentar los territorios del PSOE.
No, es desigualdad.
Ese es el problema. La extrema derecha quiere buscar votos.
Tenemos que poner enfrente a los catalanes que los palmeros.
Eso no es desigualdad, eso es una mentira palmaria.
Tenemos que despedirnos. Así que, don Javier Escudero, la semana que viene lo volveremos a intentar.
Estar en esta santa casa.
Don Chano Chévez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
si no vuelve a ser usted abuelo.
De momento no, eso no es tan fácil.
Y dona Giovanna Lenti, la semana que viene también.
Sí, a defender España e Italia, las dos cosas.
Que digo yo que gente radio en esta emisora, que se puede decir libremente lo que uno piensa.
Gracias a Dios.
Y se siente a gusto.
Y por mucho tiempo.
Siente a gusto.
Eso es una política de siempre, ¿no?
De toda la vida. Más de 20 años. Pues aquí seguiremos mientras que nos dejen. Hasta la semana que viene, de momento.
20 años llevo yo ya viniendo.
Yo más o menos.
Sabio chorro, pretencioso estafador. Todo es igual. Nada mejor.
Gente. Navidad.
41 minutos sobre las 10 de la mañana, es el momento ya de despedirnos. Pero antes de despedirnos y antes de acabar el programa de hoy, quiero recordarte que no dejes de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena en Tasca San Sofé. Además que dispone de un buen regalo para estas navidades a través de su tarjeta Navi Brunch. Consíguela y resérvelas en el teléfono 922-32-5740 y en su página web tascasansofé.com. Les voy a dejar en muy buena cobertura, gracias a Tasca San Sofé. Muy buena cobertura porque va a hablar en audios. Intenté hablar esta mañana con Carlos Artiles, no va a ser posible que esta semana nos acompañe en directo, así que sintiéndolo mucho los tengo que dejar enlatados, pero con un contenido político, ya saben ustedes, siempre polémico. Gracias a Tasca San Sofé, le dejamos la opinión y el análisis de don Carlos Artiles. Mañana a las 7:30 volveremos a encontrarnos.
Hola Diego, saludos para todo tu equipo y tus oyentes de Gente Radio. Desde aquí, desde los alrededores de Salt Lake City, Utah, y en plena temporal de nieve que está cayendo en estos instantes. En fin, esta semana que hemos pasado de puentes infinitos en España y de trabajo normal en el resto del mundo, previo ya a las fiestas navideñas y el fin de año, ha sido muy esclarecedora, por una parte, y bastante ajetreada por otra, en lo político de lo que realmente se podía esperar para esa semana, como digo, con muchos días festivos. Pero es que, pues Sánchez y su gobierno se han tirado ya directamente al monte, han querido ir a por todas, como él ha reiterado en más que de una declaración, y ya no se corta un pelo, ¿no? La semana del aniversario 44 de la Constitución española, pues se ha convertido en la semana de la sedición, de la malversación y del asalto del gobierno socialcomunista al Estado de Derecho, designando directamente a dos miembros del Tribunal Constitucional que le dan la mayoría para convertir en legal lo que es anticonstitucional. Tras los indultos a los golpistas, la eliminación de esta sedición, el apaño de la malversación y el asalto a los órganos constitucionales, pues vemos al PP de Feijóo, que debería presentar una moción de censura para explicar su alternativa, pues en vez de hacer eso, lo que ha hecho es protestar en las redes sociales y dice que pide elecciones generales ya. En fin, esta película democristiana, la hemos visto muchas veces. Mariano y su bolso, pues se vuelven a repetir, ¿no? He insistido muchas veces aquí en este comentario y en mis redes sociales también, que el problema político de España no es solo el PSOE, también lo es el PP. Desleales, nacionalistas, catalanes y vascos, desde luego aparte, pero que pesarían bastante menos si el bipartidismo pues cambiara la dichosa ley electoral tan desigual, algo que solicitó UPyD en su momento, Ciudadanos en su momento, pero que ambos partidos pues desgraciadamente ya no están. ¿Qué falta hace un partido importante, liberal y del centro político, que diera un poquito de sensatez y de cordura a esta situación, ¿no? Además, una de las cosas que ya han quedado claras es que el problema político institucional de España tampoco es solo de un presidente capaz de cualquier cosa, sin escrúpulos, todo un doctor con fraude en la mentira y en la propaganda, con un ego que ya que compite, yo creo que directamente con Donald Trump, ¿no? El problema es el PSOE al completo, que admite todas las fechorías e intimidades que le presenta su líder, pero también del PP, como digo, principal partido de la oposición, que se queda mirando y esperando a que sean otros los que resuelvan la papeleta, o bien invocando a una quimera de críticos socialistas, o que los ciudadanos voten contra Sánchez y le devuelvan el poder sin mancharse, ¿no? La verdad es que es muy preocupante la situación. Solamente Vox y Ciudadanos han pedido esa moción de censura, pero está claro que Feijóo, y cada vez más Feijóo que nunca, no está por la labor, ¿no? Aunque dada la gravedad de las sesiones de Sánchez al chantaje permanente de todos los que quieren cargarse a España, no es solo este gobierno socialcomunista el responsable, como digo. Lo son también, con nombres y apellidos, Ángel Víctor Torres, Pedro Martín, Sebastián Franqui, por parte, digamos, de dirigentes socialistas canarios, o Lambán o García Page, en dirigentes autonómicos, etcétera. Sí, sí, todos los dirigentes y cargos del Partido Socialista que no solo callan, sino que además respaldan y apoyan la deriva a la que está llevando España este gobierno absolutamente ya traidor, ¿no? Hemos visto esta semana como en Perú y Argentina se producían dos acontecimientos realmente históricos para sus países, que dejaron con las vergüenzas al aire pues toda la demagogia y ese sectarismo ideológico que sustentan los gobiernos apoyados por golpistas, separatistas y vildoetarras a nivel nacional y a nivel también autonómico, ¿no? La destitución y arresto por rebelión del expresidente comunista Pedro Castillo, que además de corrupto y desvergonzado es un insulto a la inteligencia, mostró a las claras lo que se está haciendo en España y el PSOE por expresa petición de sus socios de gobierno RC y Bildu, dos fuerzas de extrema izquierda, totalitarias y absolutamente antiespañolas. Ninguna de las dos esconden ya sus intenciones de obligar a desarmar al Estado de Derecho español para romper y destruir la nación. De hecho, hay que ceñirse a las declaraciones de uno y otro porque no mienten, dicen realmente la verdad, ya no se cortan en decirlo. Los que nos mienten son precisamente el gobierno y el PSOE, que están montando unas historias de si quieren homologarse a Europa, que si quieren, en fin, contar unas mentiras, pero que realmente quien dice la verdad es precisamente los responsables de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. En fin, lo grave es que un partido como el PSOE acepte alcanzar esos objetivos con total seguimiento a ellos y por mantenerse pues unos meses más en el poder para adelantar todo lo posible antes de que acabe el año, pensando que los españoles se van a olvidar y para el próximo año electoral, si es que se celebra y si es que las elecciones se hacen correctamente, porque uno ya realmente pues no se puede fiar con este gobierno y con este presidente, ¿no? Los instrumentos de defensa del Estado de Derecho han desaparecido ya, como la sedición, o los han debilitado, como es la malversación, ¿no? Precisamente la condena en Argentina de Cristina Kirchner es otra muestra de lo que se pretende hacer en España con ese delito de malversación, ¿no? De usar los fondos públicos para lo que les dé la gana, los impuestos que pagan todos los ciudadanos, para hacer con ellos lo que los políticos quieren, ¿no? Y de hecho, esta semana van a ir miembros de este gobierno socialcomunista y encabezados por el expresidente ZP, como no, el que está en todas las peores salsas, pues a respaldar precisamente a una corrupta, a una sinvergüenza que ha robado como mínimo 1.000 millones de dólares de los fondos públicos, digamos, de Argentina, que tiene multimillonario a sus hijos. Pero, en fin, a esto precisamente van a respaldarlo este gobierno, con lo cual ya les dice un poco de lo que va este gobierno, ¿no? La gran pregunta es qué hay que hacerse, desde luego, dado que no tiene límite alguno Sánchez y el PSOE, y por supuesto menos los comunistas, es si no están dando pasos irreversibles ya a dar su propio golpe institucional y a cambiar nuestro actual régimen de la vigente Constitución del 78. De hecho, muchos analistas independientes, bien informados, ya están avisando, alertando de la deriva a la que Sánchez está llevando a España, ¿no? Sin que nadie haga un solo reproche, sin que le importe el coste electoral de todo lo que está haciendo, cosa que, en mi opinión, mosquea bastante. Que él sabe que esto tiene un coste electoral muy alto y, sin embargo, está importándole nada. Eso a mí realmente me mosquea, porque la pregunta que hay que hacerse es si se van a celebrar próximas elecciones de manera, digamos, sana y correcta, ¿no? Si no va a haber alguna situación preocupante, digamos, de por medio. Lo más frustrante de todo esto es que, en defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional, ya apenas tenemos resortes políticos fiables, y todo es porque está al dictado de RC. Creo que nadie se cree el cuento de que se hace para ser más europeos o este tipo de mentiras que cuenta el PSOE y todos sus aláteres mediáticos y todos sus voceros, ¿no? Aquí manda Esquerra Republicana de Cataluña, aquí manda Bildu, y el Código Penal y la España que vamos a heredar se está construyendo al dictado precisamente de los que quieren destruir España, de los que quieren destruir la nación. El periódico ABC además publicaba precisamente ayer o anteayer que Esquerra Republicana, que sostiene a Sánchez en la Moncloa en estos momentos, como buen chantajista, pues ya ha subido la apuesta y ahora dice que exigirá un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato como presidente. O sea que ya saben ustedes el coste que va a tener para España y para todos los españoles el mantener a Sánchez en la presidencia del gobierno o votar a Sánchez. Es decir, la exigencia de un referéndum por parte de los separatistas, es decir, la destrucción de España. Primero indultaron a los presos del proceso, están derogando el delito de sedición, se abren a retocar también la malversación, por tanto ya que nadie se sorprenda ni se alarme después de lo que va a venir. Estamos más que avisados. Y mientras, pues un golpe de Estado en Alemania, que ha podido ser neutralizado con Putin, parece que está detrás, y el padre de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista, como no, Eva Kailili, o Kaili, detenido mientras huía con cientos de bolsas de dinero. Y también ha sido detenida, por supuesto, la socialista vicepresidenta del Parlamento. Ese Parlamento Europeo, por cierto, que es esa institución que quiere acabar con el dinero en efectivo, porque dicen que es para acabar con la corrupción y el dinero negro. No suena, desde luego, a chiste. Y las redadas no han hecho más que empezar, ojo. Y, por cierto, que se supone que el dinero ha venido de Qatar, cómo no, para influir, digamos, en las instituciones europeas para apoyar o mejorar la imagen de Qatar. En fin, un Qatar que sigue celebrando su mundial, en el que lo deportivo, por fortuna, está siendo protagonista con muchísima igualdad y sorpresa. Lo de Marruecos, especialmente, sin duda lo más llamativo, el mejor equipo defensivo del torneo, sin duda alguna, y que se va a enfrentar a Francia tras eliminar a España y Portugal en semifinales, que es el equipo galo, el equipo que mejor delantera tiene y que cuenta con el mejor jugador en estos momentos, que es Mbappé. En fin, se nos presentan unas semifinales tremendas y, por el otro lado, pues un Croacia Argentina, donde también hay muchas deudas pendientes, ¿no? Veremos qué es lo que pasa también en la otra semifinal, pero insisto, gracias a Dios, pues ese mundial está resultando bastante más atractivo que todas las connotaciones paralelas no deportivas que tiene esta situación, y donde desde luego la corrupción ha sido fundamental para que se celebrara. Aunque hay que decir que en la fecha que se está celebrando está teniendo mucho éxito, porque está batiendo todos los registros de audiencia de televisión en todo el mundo, y especialmente en el mercado tan importante como el de Estados Unidos. En fin, Diego, todo muy inquietante. Nos entretenemos con el Mundial, pero la próxima semana sin duda habrá bastante más y desde luego nada bueno, sobre todo en España, por lo que estamos viendo, por la gravedad de los pasos agigantados que está haciendo Sánchez para cambiar, digamos, el modelo de Estado que tenemos. Esta es la situación que hay y esta es la gravedad que tenemos que contar, desgraciadamente, aquí. Gracias, Diego, por una vez más dejarnos esta ventana, este espacio de libertad. Gracias a toda la audiencia, a todo tu equipo, y saludos desde Utah. Gente.